noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial. Hola mis amigos de Radio Transmundial Uruguay, muy bienvenidos a una nueva semana que estamos aquí listos para comenzar juntos, para compartir más de estudio de la Biblia para todos ustedes. Vamos a escuchar buena música también, así que muchísimas gracias por estar allí del otro lado. Estamos comenzando una nueva semana, también un nuevo mes, estamos comenzando hoy es 3 de agosto y es una oportunidad más para caminar junto al Señor, confiar en su fidelidad. Así que muchas gracias por acompañarnos cada día a través de RTM Uruguay, porque tu compañía hace posible que este mensaje siga llegando a más hogares aquí en Uruguay y en otras partes del mundo. Así que espero que Dios renueve hoy tus fuerzas, llene tu corazón de esperanza. Así que muy bienvenidos a nuestra propuesta de hoy. Así que ya mismo vamos a ir al encuentro de la programación de hoy, que comienza con la palabra de Dios para hoy, este programa que venimos escuchando de lunes a viernes, que espero esté siendo de bendición para todos ustedes. También luego seguiremos con más de Misión 66 por este recorrido por todos los libros de la Biblia y tendremos mucho más, por supuesto, hasta la medianoche, que estaremos aquí compartiendo con todos ustedes. Les recuerdo nuestro número de contacto para que nos escriban, nos cuenten de ustedes a nuestro WhatsApp 091-610-610.
Bienvenida, bienvenido, esto es la Palabra de Dios para hoy. Un estudio de la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, con el pastor Chuck Smith en la voz del pastor Nelson Regueira. Estamos estudiando el Nuevo Testamento y allí volvemos nuevamente hoy. Nuestra anterior emisión centró el pensamiento en el llamado de Jeremías al arrepentimiento al seguir su ministerio que parecía condenado desde el inicio. Hoy veremos, con el pastor Chuck Smith, una mirada al lamento de Jeremías al buscar alcanzar al pueblo que notoriamente se mantenía en obstinación hacia Dios. Aprendamos los detalles al unirnos al pastor Chuck Smith para la lección de hoy, comenzando en Jeremías capítulo 7, versículo 23.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Quiero animarles a que sigan con nosotros en este apasionante estudio del libro de Jeremías, un profeta realmente muy particular. Dios dijo: yo les dije a ellos, obedezcan mi voz, y seré a vosotros por Dios, dice nuestro versículo, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Le está diciendo Dios: simplemente obedézcanme. Caminen conmigo, caminen en armonía con mi voluntad. Pero dice el profeta: y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes, caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás. Apartados de mí en lugar de venir hacia mí. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Dios no los había abandonado. Desde el comienzo Él había enviado sus mensajeros, sus siervos, para advertirles y también para desafiarlos a que comprometieran sus vidas con Dios. Pero dice el profeta: no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Si tú debes salir, Jeremías, debes decir estas palabras, pero no te van a escuchar. Amigo, ¿qué tarea tan difícil tenía Jeremías, verdad? Un ministerio que tiene la promesa del fracaso. Ahora, sepa esto, aunque el ministerio estaba destinado al fracaso desde el comienzo, con todo, era un ministerio necesario que Dios requería de Jeremías. Y porque Jeremías era fiel, era obediente, Dios bendijo a Jeremías como su instrumento, aunque él no tuviera éxito que viniera de su ministerio. Nosotros tenemos en nuestras mentes una especie de arrastrar algo en nuestro servicio al Señor. Tenemos un arrastrar de los conceptos mundanos. Porque si soy un negociante, solo tengo comisión cuando tengo la firma allí puesta sobre la línea punteada, ¿verdad? Así que en ocasiones me siento desanimado y derrotado porque nadie firmó sobre esa línea. En este caso yo les testifiqué, pero ellos rechazaron al testigo. Y yo siento algo como que, oh, estoy tan derrotado porque ellos no escucharon. ¡Qué pérdida de tiempo, se da cuenta! Pasé toda la tarde con ellos y de todas maneras ellos rechazaron. ¡Qué pérdida de tiempo! Espere un minuto, no se apure, no es tan así. Dios ha de recompensarle por su testimonio, sea que alguien escuche, sí o no, sea que preste oído o no. ¿Se da cuenta? Dios lo que requiere únicamente es que yo le sea testigo. Dios sabe que algunos de los testimonios han de caer, podríamos decir, en oídos sordos. Pero Él con todo requiere eso de nosotros. Bien, Jeremías fue requerido así. Simplemente sal y habla estas cosas. Ellos no te van a escuchar. Pero muy bien, sal y dilas de todos modos. Porque Dios quiere que su testimonio sea dejado de manera que los hombres queden sin excusa. Así que Dios requiere de nosotros que vayamos y testifiquemos. Y no siempre habremos de ser exitosos según nuestro concepto. Pero eso no hace la diferencia. No, no hace diferencia. Y no se mantiene en pie todo sobre mi recompensa cuando me paro delante de Dios. Dios no me va a recompensar a mí por el número de personas que respondieron a mi testimonio. No. Dios me recompensará lo mismo si 10 responden o si ninguno lo hace, porque la respuesta no está dentro de mi territorio en absoluto. Ese es el territorio de Dios. Es que solamente Dios puede crear en el corazón de una persona la respuesta. Así que no depende de mí el argumentar con las personas para que tengan una fe y crean en Jesucristo. Lo que solo depende de mí es testificarles de Dios, hablarles de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Luego, todo depende del Espíritu de Dios, que toma ese testimonio y hace lo que Él quiere en el corazón del individuo. Con frecuencia no sabemos la obra real del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Mire, había un hombre ebrio que vino una noche a mi puerta. Estaba molesto el hombre, porque él había tenido una gran pelea con su familia. Era un hombre violento. Quería ayuda. Yo le dije, bueno, ¿qué quiere? Él dijo, quiero estar bien con Dios. Quiero que usted llame a mi esposa y toda esa clase de cosas. Dígale cuán horrible es ella. Trátela como ella me trata a mí. Él dijo, no puedo encontrar a nadie que ore conmigo. Bueno, no sé lo que usted quiere decir con eso, pero bien, pensé, oraré con usted tanto como usted ore. Así que lo llevé para el templo, estaba allí junto a nuestra casa, y comenzamos a orar juntos. Y durante la primera media hora, él estuvo orando pidiendo venganza y juicio sobre todos los que lo habían tratado mal. ¿Se da cuenta? Yo oraba tranquilo. Después de la primera media hora, él comenzó a cambiar y dijo: Señor, no he sido tan bueno yo mismo y he hecho algunas cosas mal. Estaba llegando al punto, pienso yo. Estaba llegando al punto en la oración cuando cambió ya el tenor de la oración de él, de un carácter vengativo sobre aquellos que lo habían tratado mal. Ahora él comienza a hablar con Dios acerca de él mismo, a confesar su propia culpa. Y comenzó a pedirle a Dios que lo ayude. Bueno, yo fui muy animado por eso. La siguiente media hora, él estuvo orando acerca de sí mismo y buscando a Dios para que obrara verdaderamente en su vida. Luego, entró en un periodo de alabanza al Señor. Podría decirle que él estaba durmiéndose, porque lo único que decía era: oh, gracias Señor. Finalmente lo único que decía era eso: oh, gracias Jesús. Como que divagaba, así que estuve orando un poco más, mientras estaba seguro que estaba despierto. Así que fui, tomé una frazada, lo cubrí, lo llevé a casa porque dijo que no quería volver al hogar y pensé, bueno, él podría dormir en la iglesia. No molestaría. Así que cuando volví a casa, mi esposa dijo, bueno, ¿cómo te fue? Yo le dije, mira, realmente no lo sé. Cuando estás tratando con un hombre que está borracho, realmente no sabes cómo te va. Si realmente te puedes comunicar con él o lo que sea. Simplemente no lo sabes. Bueno, a la mañana siguiente me fui a la iglesia y fui a buscar la manta. La manta estaba doblada, había sido dejada allí, él se había ido. Ahora, a la siguiente noche, a las 18:30, apareció vestido de traje, apurado. Él estaba allí en la puerta y estaba preguntando, ¿cuándo comienza el estudio bíblico? Bueno, entonces yo supe que Dios se había comunicado con él. Pero uno realmente no sabe siempre cuál es ese momento. Dios puede estar haciendo una obra en la vida de una persona y usted no lo sabrá hasta que vea el fruto y la evidencia de eso más tarde. Pero el ministerio de Jeremías estaba destinado al fracaso. Ellos no habrían de oír. Dios le dijo, tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, no admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Recuerda, ellos tenían allí sus altares para Baal y todo eso en el templo de Dios. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón. O la Gehenna, que está allí en las afueras de Jerusalén, el valle de Hinón, que desciende en las afueras del monte de Sión, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Dios dijo que nunca requeriría el sacrificio de los hijos para él. Por tanto, he aquí, vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante, y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Dios le está diciendo al profeta, ve y adviérteles a ellos, pero ellos no te van a escuchar. No obstante, lo vamos a hacer. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Sí, él está hablando acerca de ese adorar al sol, la luna y las huestes de los cielos. Ahora, en el versículo 3 me resulta interesante. Escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación. Los últimos judíos que se mantendrán lejos del gobierno romano, si usted recuerda, ellos estaban allá en Masada. Me parece que esto fue una profecía cumplida, porque ellos escogieron la muerte en lugar de la vida y cometieron un suicidio masivo allá en Masada en lugar de ser tomados prisioneros por los romanos. Así que esto era el residuo final de los que se mantuvieron antes de la dispersión por el gobierno romano. El último residuo del pueblo escogiendo la muerte en lugar de la vida. El versículo 4 dice, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. En otras palabras, aunque ellos habrían de ser exterminados, los últimos que permanezcan escogerán cometer suicidio en lugar de ser tomados cautivos. Con todo, Dios dijo, yo regresaré, trataré con ellos nuevamente. Oh, la paciencia de Dios y la gracia de Dios prometiendo estas cosas, aunque ellos fallaron, le dieron la espalda a Dios. Él será verdadero y fiel y los congregará nuevamente en los últimos días, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Sí, está diciendo, aún los animales tienen cierto conocimiento instintivo, pero mi pueblo, Dios dijo, están rehusando obedecer la conciencia de sus propios corazones. Está plantada allí. Dios ha puesto su palabra en cada hombre en su corazón, pero los hombres rehusaron aún esos instintos de bondad y maldad, el bien y el mal, que está grabado en el corazón. Sí, tienen un instinto, pequeño sistema de guía incorporado, pero aquí la gente infinitamente más sabia que los animales, los vemos desobedeciendo aún la conciencia interna que Dios ha puesto en cada hombre. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Continúa diciendo el profeta. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, ¿y qué sabiduría tienen? Está expresando, ¿puedes decir que eres sabio? Y sí, hemos tenido la ley del Señor. Dios dio la ley, pero Dios dijo, en vano. Dios envió su Hijo en vano en lo que concierne a muchas personas. Si usted ha rechazado a Jesucristo como su Salvador, Dios envió a su Hijo a morir por usted en vano. Y la muerte de Jesucristo es en vano en lo que a usted respecta. Es solamente cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador que eso se vuelve valioso y significativo para usted. Continuando con el profeta, en el verso 11 expresa, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad diciendo, paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente, no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les es dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados? Una pregunta que hacen, ¿verdad? Dios dice, reuníos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien. Día de curación y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Sí, estos son los ejércitos babilónicos moviéndose desde la parte superior de la tierra de Dan. Sí, desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles. Y así dice, ¿no? Al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sion? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Vemos el lamento de Dios ahora clamando por esta situación. Pienso que es el lamento más triste que podamos leer en toda la Biblia, y se halla en ese versículo 20 donde Dios declara, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Perdidos, eternamente perdidos. Se terminó la cosecha, se acabó. Déjenme advertirles como un siervo de Dios, como un vocero de Él, que el día de la cosecha ha acabado. El verano ha pasado ya casi. Dios está terminando muy rápidamente su programa en cuanto al planeta Tierra. El día de salvación pronto terminará. El apóstol Pablo decía, escribiéndole a los romanos en el capítulo 13, verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Es decir, el nuevo día del reino de Dios. Amable oyente, si usted aún no es salvo, créame, no tiene mucho tiempo para esperar. La cosecha está ya casi terminada. Dios está pronto para traer sobre este mundo las cosas a un clima. Ahora, como Dios identifica, es hermoso, porque dice, el dolor de la hija de mi pueblo. Dios dijo, me duele. Le duele a Dios ver a este pueblo perder lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para ellos. Es Dios que está herido cuando yo estoy caminando sin andar en comunión con Él. Por lo tanto, estoy perdiendo todo lo que Él quiere hacer y todo lo que Él tiene para mí. Es que a Dios le duele verme sufriendo por causa de mis propias necedades, por causa de mis propios pecados. Como decía el profeta, por el dolor de mi pueblo. Es Dios que dice, estoy dolorido.
estamos comenzando a ver más y más por qué Jeremías fue considerado el profeta llorón, que estaba llevando un mensaje descorazonador a un pueblo terco y duro de cerviz. Ellos habían escogido seguir sus propios caminos, su propio consejo, en lugar de seguir los dictámenes de la sabiduría divina. El pastor Chuck Smith continuará con este lamento de Jeremías por el pueblo de Israel en nuestra próxima lección. En este espacio que a continuación pasamos a abrir con el pastor Chuck Smith. Preguntas que ustedes envían para que podamos darle respuesta con la Biblia en mano. Hoy tenemos una cuestión acerca de la efectividad de la iglesia. Y este oyente escribe: estimado pastor Smith, gracias por su fidelidad en compartir la verdad de Dios con nosotros en una dosis diaria. Admito que en ocasiones me encuentro descorazonado al mirar alrededor y ver lo que está pasando en nuestro país. Parece haber menos y menos tolerancia por cualquier cosa que sea buena, que sea moral, ética, y más tolerancia por lo que está mal. ¿Por qué parece que el Evangelio se está volviendo menos efectivo? ¿Y cómo es que nosotros como individuos podemos ayudar a hacer el Evangelio más efectivo?
Estimado oyente, pienso que nuestra vida se vuelve un testimonio para los demás. Debiéramos ser un testimonio muy fuerte para el mundo. También es verdad que el enemigo nos está acusando de tener un discurso de odio y demás, pero algunos de los lenguajes más agresivos que he escuchado es precisamente contra aquellos que creemos en Jesús, aquellos que creemos en los principios bíblicos. Precisamente somos nosotros los que estamos siendo vilipendiados por el mundo con un horrible discurso de odio, y con todo ellos están tratando de crear leyes que repriman los discursos agraviantes, discursos de odio. Pero el verdadero discurso de odio debiera ser contra el pecado, debiera ser contra las acciones pecaminosas. Así encontramos al mundo tan confundido en el día de hoy.
¿Y alguna vez pastor Smith se desanimó con la dirección en que veía ir al mundo?
No. El Señor dijo: cuando vean acontecer estas cosas, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cercana. Así que yo estoy mirando hacia arriba.
Muchas gracias, pastor Smith, por ayudarnos a pensar en estas cosas. Asegúrese de acompañarnos en la siguiente edición cuando continuemos con el lamento de Jeremías por Judá. Esto será en la próxima edición de La Palabra de Dios para Hoy. Hasta aquí el estudio de La Palabra de Dios para Hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 8, en agosto es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios otorga protección, seguridad y ánimo y sanidad para las mujeres en Alemania que sufren de violencia doméstica. Rodéalas con justicia, refugio y compasión y sostén. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
El sacerdote es una figura que tiene que ver con la intermediación entre Dios y el hombre. Pero el sacerdote se distingue del profeta. Acompáñanos en esta nueva aventura para descubrir tal distinción.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hoy empezamos un nuevo recorrido. Es muy serio y contundente porque te afecta a ti y a mí y a cada uno que se ha unido a esta aventura. Soy David Silva y me acompaña Kimberly Yepes y Johnny Pérez.
Sí, qué bueno. ¿Listos para avanzar en nuestro viaje a un nuevo destino?
Sí, no te quedes ahí distraído e indiferente. Únete a nosotros para seguirnos en este viaje por el libro de Levítico.
Hoy descubriremos cuál es la función de un sacerdote. Esto se encuentra en los capítulos del 6 al 10 del libro de Levítico. David, ¿alguna vez cuando eras niño jugaste con fuego?
Bueno, voy a decirle a ustedes que espero que mi mamá no esté escuchando este episodio. Confieso que sí, sí jugué con fuego y confieso que me quemé un poco el dedo en el intento.
Por eso es que nuestros padres nos advertían no hacerlo, David.
Cierto, pero la curiosidad quemó al gato.
Bueno, ya sabes, no juegues con fuego. Pero vayamos al punto. Anteriormente encontramos en el inicio de Levítico los cinco principales sacrificios u ofrendas que se presentaban al Señor en el culto hebreo, en aquellos tiempos del Antiguo Testamento. Y al llegar al capítulo 6, veremos que esos asuntos se retoman o se repiten, probablemente como recurso lingüístico ante el pueblo que escuchaba los preceptos de la Torá oral, y para reforzar su conocimiento a través del aprendizaje.
Y tenemos el discurso sobre la ofrenda del holocausto, después la del cereal, la del pecado, la de la culpa y la ofrenda de comunión.
Así es, David, exactamente. Pero esta vez el enfoque es un poco diferente porque aquí aparece el papel del sacerdote, de cómo Aarón y sus hijos, y después los demás descendientes de Aarón, debían lidiar con el reglamento para cada una de las ofrendas aquí presentadas.
Me doy cuenta que eran bastante específicos tales lineamientos.
Es correcto. Así que, por ejemplo, en Levítico 6:16 leemos lo siguiente.
La parte sobrante de la ofrenda la comerán Aarón y sus hijos en el atrio del tabernáculo de reunión, pues debe comerse sin levadura y en un lugar santo.
Ese mismo tipo de orientación aparece también en el capítulo 7, reforzando la prohibición de comer grasa y sangre, como ya hemos estudiado. Y al final del capítulo 7 se aborda la porción de los sacerdotes. Del capítulo 8 hasta el capítulo 10 se hablará más específicamente sobre Aarón y su familia, sobre Aarón y sus hijos.
En Levítico 8, 1 al 2, leemos lo siguiente. El Señor habló con Moisés y le dijo: Toma a Aarón y a sus hijos, junto con las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura.
Y el texto prosigue desde el versículo 4. Moisés hizo lo que el Señor le mandó y se reunió la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión.
Entiendo entonces que en esta ocasión Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes. Según nos explica el capítulo 8, ya empiezan de manera efectiva su ministerio, ¿correcto?
Ciertamente, Kimberly. Esto nos lo continúa relatando el texto bíblico en el capítulo 9 de Levítico.
Al fin y al cabo, la gran cuestión para nosotros es, ¿qué es, de hecho, un sacerdote, Johnny?
Y me pregunto también, ¿cómo se debe observar esta cuestión aquí en la Biblia?
Bueno, el sacerdote es una figura que aparece inicialmente en el libro de Éxodo y que tiene que ver con la intermediación entre Dios y el hombre. El sacerdote se distingue, por ejemplo, del profeta. El profeta trae la palabra de Dios al hombre, es decir, él presenta a Dios al oyente humano. El sacerdote, en cambio, presenta al hombre a Dios.
A ver, repíteme la idea, por favor.
El profeta trae la palabra de Dios al hombre, es decir, presenta la palabra de Dios a ese oyente humano. En cambio, el sacerdote presenta al hombre a, o mejor dicho, ante Dios.
Muy bien, David.
Entiendo ahora la idea con mayor claridad.
Sí, el sacerdote trabaja en esa intermediación entre Dios y el hombre, debido a la realidad del pecado.
Y aquí el sacerdote presenta la figura del intermediario que oficiaba esos sacrificios y ofrendas para establecer la comunión entre la persona y Dios.
Por eso es que comprenderemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, pues Él estableció esa mediación entre Dios y el hombre siguiendo una especie de lineamiento que comienza más atrás con la figura de Aarón.
Recuerdo que Aarón, hermano de Moisés, es considerado no solo el primer sacerdote, sino sumo sacerdote, es decir, el sacerdote más elevado, quien tenía una posición que le permitía realizar este oficio por el cual establecía la comunión entre el israelita, el hebreo de antaño y Dios.
Y también a partir de esto aprendemos la idea del Nuevo Testamento de que ya no necesitamos de sacerdotes, pues podemos llegar a Dios directamente a través de Jesucristo. De ahí tenemos la idea clara del sacerdocio universal de todos los creyentes.
Además, comprendemos mejor el alcance de Jesucristo como nuestro único mediador.
Es correcto. Pero volviendo al Antiguo Testamento, en los textos del Éxodo y Levítico, observamos que especialmente el sumo sacerdote era responsable por el tabernáculo y por las ofrendas y sacrificios diarios que se debían hacer y por todas las fiestas principales de Israel, como la Pascua, el Pentecostés y el Día de la Expiación, como veremos más adelante en el libro de Levítico.
El sumo sacerdote tenía una especie de vestidura especial, ¿cierto?
Sí, ya leímos que se le derramaba el aceite de la unción, pero además tenía una especie de pantalón de lino que se ponía, después una especie de túnica básica y finalmente un manto azul sobre el que se ponía también un manto sacerdotal.
Ese manto sacerdotal tenía sobre sí el pectoral con las piedras que recordaban las 12 tribus de Israel. Él también tenía sobre sí una especie de turbante con una corona, con algunos adornos, que mostraban de esa manera que era la vestidura especial del sacerdote, que correspondía llevar a cabo ese acto en relación al hombre con Dios.
La importancia del sacerdote, sin lugar a duda, mostraba que él estaba lidiando con la cuestión de Dios como sagrado y alejado del hombre pecador, y su función era exactamente trabajar para que el acercamiento de la comunión entre Dios y el hombre se volviera una realidad.
El libro de Levítico cuenta cómo el sacerdocio se estableció y cómo fue iniciado con Aarón y su familia. Y eso fue permanentemente utilizado después dentro de la comunidad de Israel en la relación de culto entre Dios y su pueblo.
Pero el libro de Levítico no nos habla solamente del sacerdocio y de las labores de los sacerdotes con las 5 ofrendas que ya hemos estudiado. ¿Qué otro asunto descubrimos en Levítico?
Es verdad, Levítico también nos habla de la consagración de Aarón y de sus hijos y del inicio de su ministerio, el cual fue extremadamente bendecido por Dios. Eso lo encontramos en el capítulo 9, versículos 23 al 24.
Entonces Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión, y luego salieron y bendijeron al pueblo,
y el Señor mostró su gloria a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo alabó a Dios y se postró sobre su rostro.
Dios está mostrando su aprobación, su gloria y su poder en este momento especial.
Ahora bien, lo que nos sorprende en ese contexto de tanta gloria, de bendición extraordinaria, es lo que el capítulo 10 nos va a contar. Nos va a relatar un acontecimiento muy sorprendente y que llama nuestra atención.
¿Qué fue lo que ocurrió?
Pues fíjense, leamos el texto bíblico en Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego e incienso en ellos, y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño, que Él nunca les mandó ofrecer.
Entonces, de la presencia del Señor salió un fuego que los quemó y murieron delante del Señor. Entonces Moisés le dijo a Aarón, a esto se refería el Señor cuando dijo, seré santificado entre aquellos que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Pero Aarón guardó silencio.
Lo que nos sorprende tremendamente es que los hijos de Aarón traen un fuego no permitido ante Dios y mueren en el acto por su actitud de desprecio con respecto a la santidad de Dios. Y el texto prosigue su narración más adelante, cuando Moisés llama a algunos integrantes de la familia de Aarón.
Veamos el relato en el mismo capítulo 10, en los versículos del 3 al 11, que refiere a lo sucedido. El texto dice, entonces Moisés le dijo a Aarón, a esto se refería el Señor cuando dijo, seré santificado entre aquellos que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Pero Aarón guardó silencio.
Luego Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, el tío de Aarón, y les dijo, acérquense y sáquenlos del santuario, llévenlos fuera del campamento. Y ellos se acercaron y, siguiendo las órdenes de Moisés, con túnicas y todo, los sacaron del campamento.
Entonces Moisés le dijo a Aarón, y también a sus hijos Eleazar e Itamar, no se descubran la cabeza, ni se rasguen los vestidos en señal de duelo, para que no mueran ni caiga la ira de Dios sobre toda la congregación. Solo sus hermanos, todo el pueblo de Israel, lamentarán su muerte y el incendio que el Señor ha enviado.
Pero ustedes no salgan del tabernáculo de reunión o morirán, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron lo que Moisés les ordenó.
El Señor habló con Aarón y le dijo, cuando tú y tus hijos entren en el tabernáculo de reunión, no deben beber vino ni sidra, para que no mueran. Este es un estatuto perpetuo para sus descendientes, para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo limpio y lo impuro, para que enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dado por medio de Moisés.
Al parecer, la situación del sacerdote era una situación compleja, delicada y muy seria, ¿cierto?
Tienes toda la razón. El sacerdote corría el riesgo de acostumbrarse con las cosas de Dios, con las cosas sagradas, y como les pasó aquí a los hijos de Aarón, lo hicieron sin darle la debida atención y por ello murieron fulminados.
Realmente lo que Dios desea hacernos entender es cómo lo expresó el profeta Ezequiel. Sus sacerdotes violan mi ley, contaminan mis santuarios, y no distinguen entre lo santo y lo profano, ni entre lo puro y lo impuro. No observan mis días de reposo, y en medio de ellos se me profana.
Exacto. Levítico 10, 16 al 20 concluye esta narrativa. Veamos.
Moisés preguntó entonces por el macho cabrío de la expiación, y como resultó que ya había sido quemado, se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, que habían quedado, y les dijo, ¿por qué no comieron la ofrenda de expiación en un lugar santo? Se trata de una ofrenda muy santa, y el Señor se la dio a ustedes para que llevaran la iniquidad de la congregación y para que sean reconciliados delante del Señor.
Miren, la sangre no fue llevada dentro del santuario, y ustedes debían haber comido la ofrenda en un lugar santo, como yo lo ordené.
Aarón le respondió a Moisés, mira, mis hijos han ofrecido hoy su expiación y su holocausto delante del Señor, y es a mí a quien tenía que sucederme todo esto. ¿Le habría agradado al Señor que yo hubiera comido hoy del sacrificio de expiación? Al oír esto, Moisés se dio por satisfecho.
Los textos nos muestran el peligro. Con el fuego santo no se juega, estimados. Aquí los demás hijos de Aarón todavía mostraban una total actitud de incomprensión frente a la tremenda santidad de los sacrificios que se presentaban ante Dios.
Por lo que observo, la gran verdad es que hay una distancia entre Dios y el hombre, una distancia marcada por la realidad del pecado.
Muy buena observación, Kimberly. El reconocimiento de Dios debe traernos una actitud de profunda reverencia y respeto y una clara comprensión sobre qué es la santidad.
Sí, porque no es asunto de frivolidad, ni para tomarlo con superficialidad.
Observamos que los propios hijos del mayor sumo sacerdote de la historia, el primero del Antiguo Testamento, Aarón, no supieron hacer esa separación, y por ofrecer un fuego diferente, un fuego profano, terminaron siendo castigados.
Deseamos que Dios bendiga tu corazón y percibas tú también la santidad de Dios. Descubre que a través de Cristo te acercas a Dios plenamente por el sacrificio perfecto que Él hizo en tu lugar y el mío, por cada ser humano.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp. +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org, y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Levítico. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.
Llegamos al momento de las preguntas sobre los capítulos 6 al 10 del libro de Levítico. Y Kimberly tiene el honor de comenzar con las preguntas.
Oh, gracias por concederme este privilegio. Johnny, hoy ya no tenemos la figura del sacerdote como tal, pero en el caso del pastor, ¿es o no es un sacerdote? ¿Cómo queda esa función hoy en día?
Mira, Kimberly, esa cuestión es muy significativa porque varias personas parecen no entender correctamente el significado de lo que es un sacerdote. De hecho, los sacerdotes en el Antiguo Testamento son mediadores. Lo observamos a través del texto sagrado, cómo continuamente establecen el vínculo entre Dios y el hombre.
Sí, es cierto. Lo hemos aprendido y conocido con el descubrimiento sucesivo de los textos bíblicos.
Cuando Cristo vino y se convirtió en nuestro único y absoluto sacerdote, la verdad es que ya no necesitamos de sacerdotes humanos.
Entonces, él no es...
El pastor no es un sacerdote. Él no ejerce el mismo tipo de función, sino que tiene otra. Él es aquel que es responsable de enseñar y entrenar al pueblo de Dios para cumplir su misión.
Sí, amigos, por lo tanto, no podemos aceptarlo así. Muchas personas lo creen e incluso piden al pastor u otro líder religioso que haga un ritual o una oración, pero no es un sacerdote.
Qué bueno que lo hayas aclarado.
De hecho, el concepto básico es que hoy tenemos acceso directo a Dios. Así que uno mismo es considerado un sacerdote en el sentido de que tenemos libre acceso a Dios. Esa intermediación ya no existe. En el Nuevo Testamento ya no tenemos sacerdotes humanos. Es muy importante entenderlo.
De acuerdo. Ahora, en tu exposición, hemos seguido el gran problema de lo sucedido con estos personajes, Nadab y Abiú, y el fuego que presentaron. ¿Por qué Dios se quedó tan airado?
Bueno, aquí nos encontramos con un fuego profano o fuego extraño, dependiendo de la traducción. Aquí está en cuestión el que Dios tiene regulaciones detalladas que tratan de sacrificios y ofrendas y de su relación con su santidad.
No tenemos detalles de qué hicieron exactamente. Solo sabemos que hicieron un fuego no autorizado. Un sacrificio en el que no hubo una preocupación por el orden y recomendación dada por Dios.
Así que esto muestra una falta de respeto, una actitud de total repudio a lo que Dios determinó. Por eso ellos fueron severamente castigados. Pensamos que un problema con un tercero es algo muy serio, pero un problema con Dios lo asumimos como algo simple.
No obstante, Dios está mostrando su santidad y quién es Él. Hay que respetarlo y tener consideración a sus ordenanzas y estatutos. El error de Nadab y Abiú fue fatal por esa razón.
¡Qué cosa! Siguiendo con las preguntas, Johnny, en el versículo 6 del capítulo 10 encontramos la expresión «no descubras tu cabeza». ¿Qué significa eso?
El texto nos declara cómo sigue. Entonces Moisés le dijo a Aarón y también a sus hijos Eleazar e Itamar, «No se descubran la cabeza ni se rasguen los vestidos en señal de duelo, para que no mueran ni caiga la ira de Dios sobre toda la congregación».
¿Por qué?
A los sacerdotes les prohibió manifestar cualquier ritual o señal de luto. Solo podían llorar los parientes y la nación de Israel. Ellos sí podían llorar por aquellos a los que Dios destruyó por el fuego.
La idea es que Dios está por delante de lo que es humano. Así que la falta de respeto, el rechazo a la santidad divina, se considera algo tan grave que ellos no podían ni siquiera estar de luto a la manera tradicional de los hebreos.
Cierto, cuando un hebreo estaba de luto, lo hacía de manera muy expresiva. Se descubría la cabeza, y en el caso de los paganos, ellos incluso se hacían daño y se despeinaban. La orden es, entiende la seriedad y no trates ese luto tal como acostumbras, porque el asunto es más serio de lo que imaginas.
Me pongo a pensar en la aflicción de Aarón como padre. Al comienzo del capítulo 10, vemos a Nadab y a Abiú metidos en un lío y siendo consumidos. Y en medio del capítulo, en el versículo 16, los demás hijos de Aarón también tienen problemas con la práctica del sacerdocio. ¿Por qué la familia de Aarón sufre tanto para ejercer ese cargo?
Mira, esa es una cuestión muy relevante para nosotros, porque tenemos aquí una familia sacerdotal que termina perdiendo su referencia a la hora de ejercer sus deberes.
Probablemente porque se sufre de un mal peligroso que es acostumbrarse a lo sagrado. Así que para los hijos de Aarón, aquello se convirtió en una rutina, sin significado trascendente, y lo hacían sin diligencia.
Todo lo que hacemos en la vida corre ese riesgo por el desgaste. Este es un mensaje serio para todos nosotros y para ti que estás escuchando. Uno corre el riesgo de que, en las actividades cristianas, se pierda a Dios en medio de la maravilla de su palabra, y eso es extremadamente grave.
Los hijos de Aarón perdieron aquello de entregarse a la causa, aquella sensación especial de que Dios debe ser tratado de manera primordial. Ellos estaban haciendo las cosas como querían. Y ese es el peligro especialmente para pastores, líderes, responsables, presbíteros, diáconos, directores, personas que terminan por hacer las cosas mecánicamente y ya no con la seriedad y la responsabilidad del principio.
Y sin reflexionar a fondo también.
Exacto. Así que ahí está el gran problema. Corremos el riesgo de acostumbrarnos a la Biblia, a los himnos, a los cánticos, al culto, a Dios, a todo, y tratarlo todo sin que sea de corazón y con las actitudes adecuadas.
Es decir, lo que pasa en aquella familia también puede pasar con mi familia.
Así es. Necesitamos prestar muchísima atención a eso.
Johnny, ha llegado el momento de resumir el recorrido de hoy.
Y después de estudiar los capítulos 6 a 10 de Levítico en Misión 66, descubrimos muchas cosas importantes en ese texto, en estos capítulos que hablan sobre el tema «Con el fuego santo no se juega». Hemos aprendido sobre la figura del sacerdote.
Cierto. Vemos aquí la realidad de la distancia entre Dios y el hombre. Cómo el pecado apartó al hombre de Dios y de aquello que es más vital, la comunión real con Él.
Dios proveyó el sacerdocio, la figura de Aarón y de sus hijos, y cómo eso fue tan importante para restablecer esa comunión con Dios en los tiempos del Israel antiguo, según nos relata Levítico.
Lo más extraordinario fue descubrir que gracias al sacrificio perfecto en Jesucristo, tenemos el acceso directo sin burocracia. Sabemos lo complicado de intentar hacer una cosa y utilizar varios intermediarios, pero en Cristo hoy tienes acceso pleno y directo a Dios.
Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran como mediadores entre Dios y el hombre. Debían representar al hombre ante Dios. Ofrecían sacrificios de acuerdo con instrucciones que estaban escritas para acercarse a Dios en nombre del hombre, pidiendo perdón y favor.
Pero el sistema no era perfecto, porque los sacrificios tenían que repetirse y los sacerdotes que los ofrecían eran seres humanos imperfectos y tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, así como por los del pueblo. Y como vemos en el libro de Hebreos, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era tan imperfecto que necesitaba ser reemplazado por algo que fue perfecto. Así que cuando Cristo vino a la tierra, se convirtió en nuestro único sumo sacerdote, y Él es quien representa a sus fieles ante Dios. Hoy en día, los líderes de la iglesia velan por la condición espiritual de los fieles, pero no cumplen la misma función que el sacerdote del Antiguo Testamento.
Hoy aprendimos dos cosas sabias e importantes. En primer lugar, debes alegrarte por el acceso directo a Dios, y en segundo lugar, disfrutar de la gran felicidad que tenemos por poder acercarnos a Él sin problema. Así que no te olvides, tienes libre acceso, pero mantén tu reverencia y tu actitud de adoración perfecta, reconociendo la grandiosidad y santidad de Dios.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos, titulado Misión Levítico. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda, creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Horario extendido de 8 a 14 horas. Doble horario opcional hasta las 17 horas. Tres laboratorios para el desarrollo de ciencias. Programación y robótica. Fútbol, handball, gimnasia artística y atletismo. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-220802. Tus hijos crecen en un entorno que acompaña tus valores.
Si hubieras visto la grama en la parte delantera de nuestra oficina, no te habrías dado cuenta de un cambio internamente. La única evidencia era un montón inusual de paneles rotos. Los cambios estaban en el segundo piso, justamente encima de ese montón donde dos pequeñas oficinas se habían convertido en una sola oficina grande. Un empleado entró y se encargó de la pared provisional que dividía los espacios en esa sala y la arrancó en un abrir y cerrar de ojos. Te aseguro que se sentía muy diferente allí dentro sin esa pared. Ojalá todas fueran tan fáciles de derribar. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, el gran destructor de paredes. Vamos a otro salón en el piso de arriba con muchas paredes. Esta habitación es una en el aposento de arriba en Hechos capítulo 2, donde encontramos nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. En cierto sentido, había muchas paredes allí. Cuando los discípulos llegaron, subieron al aposento alto donde se hospedaban.
y luego enumera algunas de las personas que se encontraban allí. Pedro era muy diferente que los demás nombrados en la lista, por ejemplo Tomás. Pedro iba siempre hacia adelante, era como si estuviera saturado de emociones. Tomás no era de ese mismo estilo. Era el cerebral, el pensador, siempre tenía una pregunta intelectual. Y luego habla de Mateo. Bueno, él había trabajado para el gobierno como recaudador de impuestos. Y luego menciona a Simón el Zelote, él había sido un revolucionario. De hecho, solo unas semanas antes, todos esos hombres que estaban juntos en el aposento alto habían estado discutiendo quién iba a ser el más importante. Escuchen lo que sucede. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración. El capítulo 2, versículo 1 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Luego, el versículo 42 dice: Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. La palabra comunión significa cercanía íntima. El versículo 44 dice: Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. El libro de los Hechos continúa hablando de esos momentos cuando las personas oran juntas, y esto literalmente las une. Si quieres derribar una pared entre habitaciones, usa una pata de cabra. Si quieres derribar paredes entre personas, usa la oración. La verdadera oración es cuando la gente se une y expresa cuánto necesita al Señor. Adorarlo por cosas específicas que ha hecho recientemente. Luchan juntos, de rodillas, por la vida de las personas que les importa. Se enfrentan a Satanás y a la fortaleza de la oscuridad que ambos saben que está ahí. Admiten su lucha. Buscan apasionadamente la fortaleza de Dios, las respuestas de Él, y las paredes comienzan a derrumbarse. Toda pareja casada necesita orar junta diariamente. Es el vínculo más fuerte entre las personas. Compañeros de trabajo cristianos, padres e hijos, amigos cristianos, vayan ante el Padre juntos. De hecho, la persona con la que tienen más dificultades es probablemente con quien más necesitan orar. Cuando entramos en la presencia del Padre, algo distantes los unos de los otros, casi siempre salimos de la presencia de Él más unidos. La oración ablanda los corazones y nos ayuda a ver a las personas y a las situaciones con los ojos de Dios. Y la oración es la gran derribadora de paredes. Contáctanos en unapalabracontigo@transmundial.org.
Mujeres de Esperanza.
Hola amiga, este es nuestro programa Mujeres de Esperanza. Junto con Mercedes y Elizabeth pasaremos esta media hora para disfrutar de música y palabras que nos ayudarán a vivir mejor.
Compartiremos temas de actualidad que de seguro te van a interesar. Te diremos cómo comunicarte con nosotras, por tanto, prepara lápiz y papel y así anotas nuestros medios de comunicación.
Nos interesan tus comentarios y preguntas. Cuéntanos de ti y comparte con tus amigas acerca de este espacio para que se unan a nosotras y puedan aprovechar y aprender cosas que a todas las mujeres nos interesa saber. Hoy hablaremos acerca del estrés y cómo hacerle frente. También hablaremos de esas cosas que nos suceden y no podemos cambiar. Tenemos que vivir de por vida con ellas. ¿Cómo lograrlo sin estresarnos? Te damos la bienvenida y esperamos que disfrutes con nosotras. Y ahora vamos a empezar disfrutando de una canción.
Me dice que me ama, o Cuando escucho llover, me dice que me ama. Con un atardecer, lo dice sin palabras. Con las olas del mar, lo dice en la mañana. Con mi respirar, me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.
La vida de nosotras las mujeres hoy día es muy estresante. Estamos pendientes de un sinfín de cosas que ocupan demasiado nuestras horas. Hijos pequeños que llevar a la escuela, preparar la vianda para que coman en el colegio, hacer las compras en el supermercado al salir de nuestro trabajo, lidiar con los precios altos para hacer que el dinero rinda.
Y todo esto nos agota y afecta a nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras almas. ¿Cómo podemos luchar con situaciones estresantes como esas del diario vivir? Ya verás que hay maneras que nos ayudarán a manejar este tipo de cosas que surgen cada día. Por tanto, no te des por vencida, no te sientas derrotada. Hay esperanza.
He leído y escuchado acerca del trabajo de muchas mujeres que no tienen las comodidades que conocemos nosotras. Mujeres que trabajan en los campos juntos a sus esposos, sembrando, regando, cosechando el grano. Hacen trabajos muy pesados y durante largas horas. Caminan muchas cuadras para encontrar un poco de agua limpia para cocinar, bañarse y lavar algunas cosas. ¿Qué es lo que les anima a hacer todo eso? ¿Qué las hace levantarse antes que salga el sol por las mañanas? ¿Crees que es el gran amor por sus hijos?
Sí, y el amor de una madre es muy especial. La impulsa a hacer el difícil y duro trabajo aún si se siente muy cansada o si está enferma. Es importante que sepas que hay lugares en este mundo donde las mujeres luchan por alimentar a sus hijos, aunque sea una sola comida al día.
Eso debe ser muy estresante, de seguro. He hablado con algunas madres que aún venden sus cuerpos para poder alimentar a sus hijos. Eso me hace sentir mucha pena y dolor cuando hay madres que son forzadas por las circunstancias a hacer cosas tan desesperantes.
Para las mujeres de nuestro día realmente es difícil ser madre porque ellas salen a trabajar 8 o 10 horas y luego llegan a su casa para continuar realizando toda la tarea dentro de casa, como cocinar, lavar la ropa, limpiar la casa y atender a sus pequeños y mucho más.
Estamos viviendo en tiempos muy estresantes. ¿Cómo hacen las mujeres con tal necesidad para enfrentar cada día? En realidad, ¿cómo hacemos todas nosotras para luchar con esta clase de estrés? Te diré que es muy importante hacerlo de una manera positiva. Necesitaremos ayuda porque es muy fácil sentirnos desanimadas y darnos por vencidas.
Es importante saber que alguna vez todas nos sentiremos estresadas, pero también es importante saber que si no haces algo con tu estrés, estarás poniendo tu salud en riesgo. El estrés te afecta emocional y físicamente. No te permite pensar de manera clara, funcionar efectivamente o simplemente disfrutar de la vida. La meta es tratar de manejar el estrés llevando tu cuerpo y tu mente a un equilibrio nuevamente. Puedes comenzar a deshacerte de tu estrés si haces unas pocas cosas simples, por ejemplo.
Trata de tener una perspectiva positiva de la vida. Mira las cosas buenas y no tan solo las cosas malas que te suceden.
Trata de descubrir maneras saludables de luchar contra el estrés. Habla con una amiga en quien confías acerca de cosas que te están molestando. Trata de poner atención de la manera que reaccionas al estrés y haz cualquier cambio que piensas te ayudará. Por ejemplo, si te enojas con tus hijos cuando estás estresada, quizás necesitas salir del lugar a otra habitación por un ratito hasta sentirte calmada.
En este tiempo muchas personas sufren constante estrés y preocupación. Los padres por trabajar largas horas y por tener demasiadas demandas que deben cumplir. Debes saber que tu trabajo siempre demandará de ti y que las cuentas a pagar siempre seguirán llegando. Pero tengo buenas noticias para ti. puedes tener mucho más control sobre tu estrés que lo que piensas o imaginas. Darte cuenta que estás en control de tu vida es el comienzo de poner el estrés bajo control. Es un gran comienzo.
¿Y cómo puedes tener ese control? Para comenzar, necesitas tomar control de tus pensamientos y emociones. Esto te ayudará a tratar con tus problemas de una manera más positiva. Y trata de organizar bien tu tiempo. Hay un tiempo para trabajar, tiempo para relacionarte, para descansar y divertirte. La meta final es una vida más equilibrada.
Mencionaremos algunas ideas más que te ayudarán a tomar control de tu estrés. Aprende a decir no. Aceptando hacer más cosas de las que puedes manejar, de seguro es una receta para el estrés. Conoce tus límites y evita cargas innecesarias.
En segundo lugar, no pases demasiado tiempo con personas que te hacen poner estresada. Gente infeliz, que siempre está regañando y quejándose, hace miserable a las demás personas también.
En tercer lugar, piensa. ¿Cómo puedes controlar tu entorno para sentirte más relajada? Si el tráfico te pone tensa, no manejes, toma un ómnibus. Si tus hijos llegan siempre tarde a la escuela, asegúrate que se levanten un poco antes para estar prontos. Enséñales a dejar todos sus cuadernos en orden la noche anterior.
Evita las discusiones. Palabras ásperas y precipitadas lastiman, dañan y destruyen las relaciones. Si alguien está haciendo o diciendo algo que te molesta, amablemente dile cómo te sientes. Trata de expresar tus sentimientos amablemente en vez de quedarte callada. Si no expresas tus sentimientos, terminarás sintiéndote peor y aún más estresada.
Haz una lista de las cosas que necesitas hacer. Piensa cuidadosamente acerca de tus tareas diarias. Deja las que pueden esperar y no son tan urgentes. Anótalas en una lista para hacer otro día. Puede haber algunas tareas que por ahora no son necesarias tomar en cuenta. Serán menos estrés para ti.
Y por último, piensa cómo manejar mejor tu tiempo. Si puedes planificar por adelantado tu día y tus actividades, permanecerás más calmada y enfocada y evitarás el pánico.
Ten en cuenta algunas ideas más, algunas sanas elecciones que puedes hacer para evitar el estrés. Tú tienes que decidir. Escoge regularmente tener un tiempo para descansar y hacer un relax. Si lo haces, podrás manejar mejor el estrés. Escoge pasar tiempo con personas que son felices, personas que han enfrentado situaciones difíciles, pero han aprendido cómo vivir con una actitud positiva. Escoge hacer algo sencillo cada día que te hará feliz y te dará un relax. Cosas como hacer una caminata, escuchar música, hablar con una buena amiga o leer un libro. Y no olvides reír a veces. Puedes escoger mirar el lado brillante de la vida.
Y antes de terminar, te diremos algunas cosas que no deberías hacer, especialmente si estás estresada o te sientes deprimida. No uses demasiada cafeína, es decir, no tomes mucho té, ni café, ni chocolate, ni bebidas cola. Además, reduce el azúcar. Evita el alcohol, los cigarrillos y las drogas. Debes saber muy bien que hay personas que piensan que si toman alcohol, fuman un cigarrillo o usan drogas, podrán reducir el estrés y la depresión. Aunque al principio podrán sentirse mejor, luego en realidad será peor.
Está médicamente probado que todos estos químicos pueden causar serios daños a tu cerebro que no podrán ser reparados. Pueden dañar tus pulmones, hígado y corazón también. Te puede impedir pensar claramente y no podrás hacer tu trabajo de manera apropiada y eso te produce más estrés.
Fumar, tomar alcohol y drogas puede causar problemas en la relación con tu familia también. Si gastas tu dinero o que ganas con tanto esfuerzo en esas drogas, no te quedará suficiente para cosas necesarias como la comida y la ropa para tu familia. Puedes terminar sintiéndote más estresada.
Y lo más importante, amiga, el alcohol y las drogas pueden matarte aún. Puedes perder la cabeza, perder el control de tus acciones. Beber o usar drogas y manejar, por ejemplo, es una de las primeras causas de muerte en todo el mundo. Esta es una advertencia para todos nosotros. Finalmente, recuerda, puedes escoger hacer cambios positivos en tu vida que signifiquen menos estrés para ti y tu familia.
Trataré de hacer algunas de estas cosas cuando me sienta estresada. Y tú puedes hacerlo también. Disfrutemos de una canción y luego continuamos charlando sobre el estrés.
Vengo ante ti para adorarte.
Dios, buscando de tu paz, tu luz y santidad. Aquí está mi vida, oh Dios, escucha mi clamor. Sentir como un bebé en tus brazos, Dios, donde seguro estoy, y la tristeza allí se va, la tristeza allí se va. En tu nombre santa, por eso vengo a ti, buscando tu perdón, deseando tu verdad. Aquí está mi vida, Dios, escucha mi clamor. Tu abrazo sentir como un bebé en tus brazos, Dios, donde seguro estoy.
Continuamos con nuestro programa Mujeres de Esperanza. Hemos estado aprendiendo cómo podemos tener una vida bien equilibrada en un muy estresante mundo. Estoy segura que lo que acabamos de escuchar nos ayudará a evitar el estrés. Pero, ¿qué acerca de esos estrés que no podemos evitar, como el embotellamiento en el tránsito, la guerra, los terremotos y aún la muerte de un ser querido? Por experiencia propia, te diré que la mejor manera de luchar con el estrés es aceptar las cosas como son. Esto puede sonar muy simple, pero no lo es. Primeramente, necesitas aprender cómo aceptar las cosas como son. Es entonces tu elección. Depende de ti escoger qué hacer.
Me anima a pensar que hay maneras en que podemos manejar el estrés. Solo debemos pensar, como decías Mercedes, y escoger qué hacer. Por ejemplo, si te encuentras de pronto atrapada en un embotellamiento del tráfico, puedes prender tu radio y disfrutar unos minutos de relax al escuchar una música suave. No puedes hacer que el tráfico se mueva. Al contrario, quizás vaya aún más lento. Por tanto, no permitas que los nervios te traicionen. Relájate y espera tranquila que comience a moverse.
Y si estás estresada porque algo te salió mal, al menos lo has intentado. Está bien fallar alguna vez. Nadie es perfecto. A veces aún tenemos que aprender a reírnos de nosotras mismas cuando las cosas no salen como esperábamos.
Sin embargo, hay circunstancias más serias que nos suceden a todas, cosas que no podemos evitar, como la muerte de un ser querido. No tenemos control sobre estas situaciones. Todas tendremos que enfrentarlas de cuando en cuando. Te preguntarás, ¿cómo algo tan trágico como la muerte puede también ser visto positivamente? La muerte es penosa para aquellas de nosotras que aún estamos con vida. Es casi imposible pensar en la muerte positivamente. Llevará tiempo, podría tomar un largo tiempo hasta que esta idea se hunda en lo profundo de nuestros corazones. Hemos hablado acerca de esas mujeres trabajando en los campos y sembrando las semillas para poder alimentar a sus hijos. Desde que esa semilla es plantada en el suelo y hasta que realmente muere, no puede producir vida. ¿No te resulta muy interesante? Es solamente porque esa semilla es puesta en el suelo y muere que una nueva semilla de trigo puede crecer. ¿Sabes, amiga? Dios nuestro Padre te ama mucho. Tanto es su amor que dio a su propio Hijo Jesús para que fuera como esa pequeña semilla. Él tuvo que morir para cargar con el castigo por nuestros pecados. ¿Y por qué? Porque Dios es santo y nosotras pecadores. Nuestros pecados nos separaron de Dios nuestro Padre, así que Jesús vino a pagar por nuestros pecados con su muerte, de modo que pudiéramos tener vida y vida eterna. De igual modo, esa pequeña semilla no puede producir vida hasta que sea enterrada en la tierra y muera. Luego, cuando crece y madura, es cosechada y transformada en harina. Recién entonces está pronta para ser usada para hornear el sabroso pan para comer.
Esto es un poco lo que nos sucede a nosotras cuando pasamos por tiempos difíciles. Dios permite estos tiempos difíciles en nuestras vidas porque Él sabe que cuando los pasamos, crecemos de la manera que Él ha planificado para nosotras. Y entonces nos puede usar para algo hermoso, como ese sabroso pan.
Pero ¿sabes una cosa? A menudo, el estrés que enfrentamos en nuestras vidas se debe a que nosotras mismas nos exponemos a situaciones que no son buenas. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Nos enojamos con otros, reclamamos nuestros derechos, queremos que las cosas funcionen a nuestra manera, tomamos drogas para calmar nuestros nervios, pero no tomamos tiempo para pensar por qué estamos enfrentando tal situación. Cuando el estrés te trae abajo, tómate un momento para levantar tus ojos de tu dificultad o algo trágico de tu entorno y mira a Dios. Piensa en cuánto y cómo Él te ama. ¿Cuánto se interesa en ti? Dios no solo cuida tu cuerpo, tu mente y cómo te estás sintiendo, sino también se interesa en tu alma. Quiere que tu alma sea salva. Jesús dijo, «Yo soy el pan que he descendido del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre». Esto no significa comer el pan físico, significa creer que Jesús murió por ti. Jesús quiere darte paz y gozo y amor y paciencia para enfrentar los estreses de esta vida, y quiere que disfrutes la vida con Él después de la muerte. Jesús mismo enfrentó mucho estrés cuando estuvo en este mundo. Es por eso que una vez dijo a sus discípulos, «En el mundo tendrás aflicción, pero ten confianza, porque yo he vencido al mundo, tú vencerás también». Esta es una maravillosa promesa que nos hace Jesús. Recuerda a la semilla que muere y luego da vida otra vez produciendo una gran cosecha para todos. Jesús, como esa semilla, murió por todas nosotras, de modo que pudiéramos tener paz en nuestros corazones y vida eterna en el futuro. Pero la historia no termina allí. Jesús murió, pero Dios le resucitó a la vida otra vez, así como la semilla crece a una nueva vida otra vez. Jesús pudo vencer a la muerte y vive para siempre. Si pones tu confianza en Jesús, Él entrará y vivirá en tu corazón y te dará nueva vida. Permite que Dios cuide de ti. Dale a Dios toda tu situación, tu familia, tus necesidades, pruebas y temores. Dale una oportunidad para que Dios haga algo en tu vida. Recuerda que Dios puede ayudarte a sacar cosas buenas de todas tus circunstancias. Agradece al Señor que tiene control de tu pasado, tu presente y tu futuro, y nunca olvides agradecerle por todas sus bendiciones, que de seguro son muchas. Quiero dejarte estas maravillosas palabras de la Biblia. Dicen así, «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas». Qué preciosa promesa que encontramos. Si quieres, si tienes Biblia, puedes leer en el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 al 6, y te la vuelvo a leer. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas.
Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. todo lo que necesito. Seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Mi corazón confía en ti, yo siempre te seguiré. Aunque quizá no pueda entender, en mi senda te reconoceré. Yo no necesito de el plan, yo no necesito de el final. Todo lo que necesito seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Aunque el temor me presionara, yo no desmayaré. Mi fe se fortalecerá, aunque yo tu plan yo no pueda ver. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Y hacer tu voluntad. Y hacer tu voluntad.
Y tenemos que despedirnos y lo haremos con esta oración. Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, coraje para cambiar las que puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Amén. Y así nos despedimos, amigas, y esperamos que nos escribas. Será hasta pronto y que Dios te bendiga.
Esta ha sido una producción de Radio Transmundial.
Querida amiga, Mujeres de Esperanza te invita a que compartas tu opinión. Para nosotras es un gusto hablar sobre estos temas, pero te pedimos ahora que apartes unos minutos para decirnos cómo te sirven los temas que tratamos desde aquí. Queremos escuchar un mensaje de voz al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Envíanos entonces un WhatsApp al número, signo de más, 598-91-610-610, y te estaremos muy agradecidas. Que Dios te bendiga.
Jesús, precioso, este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús.
Puedes alabarlo, Señor, nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte. Salve en tu poder.
Señor, me gozaré en ti. ¿Por qué? Porque grande eres tú, grandes son tus obras.
Estás en Radio Transmundial Uruguay.
Meditemos hoy, una pausa para reflexionar con Leonel Russell.
Nuestra apreciación del tiempo tiene una relación inversa al tiempo que hemos vivido. ¿Me explico? Entonces lo ponemos en otras palabras. Cuanto más vivimos, tanto más rápidamente parece pasar el tiempo. ¿Se acuerda cuando éramos niños? Un día entero de feriado parecía una gran cosa. Las fiestas de Semana Santa eran algo que se esperaban con impaciencia porque significaban 3 días enteros para jugar, pasear, etc. Las vacaciones de verano eran una eternidad, pero los 9 meses de escuela que seguían eran realmente interminables. Ahora que miramos las cosas desde el otro extremo, decimos con toda calma, «El año que viene haré tal cosa como si fuera mañana». Cerca del fin de su ministerio terrenal, Jesús dijo a sus discípulos, «Un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis». Porque yo voy al Padre. Los discípulos no entendieron nada, pero nosotros tenemos la Biblia entera para ayudarnos. Dentro de poco, Jesús sería rechazado por su propio pueblo, sería crucificado en contravención de todas las normas de justicia. Aparecería por algunos días a centenares de testigos de su resurrección y volvería a la presencia de su Padre. Todo esto sucedería en un poco de tiempo, pero también tiene su aplicación a largo plazo. Jesús dijo, «Vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo». Más adelante dijo, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Las implicaciones de estas palabras pueden pasar desapercibidos por muchos. Pero al comparar con el Salmo 68 o el Salmo 110, notamos que Jesús se refería al glorioso período milenial cuando Él será el Rey de todos los reyes de la tierra y el Señor de todos los señores. Jesús también dijo, «Yo vengo pronto. Han pasado casi 2000 años. Pronto vuelve. ¿Está usted listo?». Vivamos este día bajo el cuidado de Dios.
¿Te has preguntado alguna vez qué contiene para ti la Biblia? Así se titula uno de los cursos a distancia de la Escuela Emaús, con mucha información sobre cómo fue compuesta la Biblia, su contenido, sus principales personajes y eventos, y cuál es su mensaje para ti. Solicita tu primer curso gratis y conoce otros títulos, comunicándote al 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenidos a Través de la Biblia. Soy Lemuel La Rosa, su anfitrión para esta región de las Américas. Aquí en Uruguay auspicia y organiza este encuentro Radio Transmundial Uruguay. Me alegra que usted se encuentre ahora participando de A Través de la Biblia. Hoy quiero saludar a la señora Graciela Peña, una oyente y amiga de A Través de la Biblia. Nos envió un saludo especial y retribuyo su gentileza. Gracias, Graciela Peña, por habernos escrito al 091-610-610. Otros oyentes también pueden escribirnos a ese número enviando un escrito, un WhatsApp, una grabación. 091-610-610. Hoy vamos a incursionar en el libro de Ruth. Estamos en el Antiguo Testamento. Ruth, capítulo 3. Desde el verso 3 hasta el verso 18 inclusive. Antes de iniciar nuestro recorrido de hoy, vamos a encomendarnos en las buenas manos de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, la Biblia, y te pedimos ahora que abras nuestros ojos espirituales para ver tu palabra y comprenderla, que tu Santo Espíritu nos guíe a entender tus verdades. Ruego tu bendición para cada uno de nuestros oyentes, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 3 de Ruth. Y en nuestro programa anterior decíamos que Noemí le dice a Ruth que vaya a la era de Booz y le pida que sea su pariente redentor. La era se instalaba por costumbre en la parte más alta de la colina para que el viento pudiera soplar a través de ella desde cualquier dirección. Ahora, el aventamiento del grano se empezaba en la tarde. Todas las familias que trabajaban en determinado campo, el dueño, su familia y sus siervos, acampaban alrededor de la era. En aquella tierra, el viento empieza a soplar en las horas de la tarde. Por la mañana no hay brisa alguna, pero en la tarde, el viento comienza a soplar y se lleva el polvo y la arena por todas partes. Luego, a la puesta del sol, o durante la noche, el viento deja de soplar. Ahora, cuando el viento comenzaba a soplar, los hombres empezaban a trabajar furiosamente para aventar el grano. Cuando el viento dejaba de soplar, los hombres, por supuesto, tenían que dejar de aventar también. Luego, al concluir esta labor, celebraban una gran fiesta, una fiesta mayormente religiosa. En realidad, todo lo que hacía esta gente tenía alguna relación con su religión y con su Dios. Muchos de los hermosos salmos acerca de la naturaleza serían apropiados para esta fiesta de la era. Permítanos sugerir, por ejemplo, el Salmo 19, versículos 1 y 2, que dicen: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría». Allí estaban bajo la capa del cielo, bajo el sol del día y bajo la luna y las estrellas de la noche. Así se celebraba la era en los tiempos de Rut y Boaz. Era un tiempo para comer y beber y para dar gracias a Dios por una cosecha gloriosa. Noemí continúa hablando con Rut y le dice aquí en el versículo 3 de este capítulo 3 de Rut: «Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber». Lo que Noemí pidió que Rut hiciera no era algo inmoral o malo. ¿Cree usted que Noemí le pediría a Rut que hiciera algo malo durante la celebración de un servicio religioso? Solo los maliciosos podrían pensar tal cosa. Esta era una cosa amable. Rut tampoco tuvo que llevar a Boaz a la puerta. No era necesario porque él ya estaba enamorado de ella. Noemí sabía cómo piensan los hombres porque ella había tenido un esposo y dos hijos. Ella sabía cómo piensan y por eso le instruyó a Rut que le dijera a Boaz que ella quería que él fuese su pariente redentor. Había cuatro cosas que Rut debía hacer. En primer lugar, debía lavarse. Amigo oyente, ¿sabe usted que hay cuatro pasos que nos traen al Señor Jesucristo? El primero es ser lavado. Cuando usted llega al Señor Jesucristo, la cuestión del pecado es arreglada. El apóstol Pablo lo expresó de la manera siguiente allá en su carta a Tito, capítulo 3, versículo 5. «Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo». Tiene que ser así, porque en Isaías, capítulo 64, versículo 6, leemos que «todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia». Cuando un bebé nace, lo primero que se hace es lavarlo. Cuando usted nace de nuevo, amigo oyente, y llega a ser hijo de Dios, Él lo limpia y lo lava. Lo viste de la justicia de Cristo mismo y le permite pararse en su presencia. Y este es solo el primer paso de la salvación. En segundo lugar, Rut debía ungirse. Y esto habla de la unción del Espíritu Santo. El apóstol Juan, el apóstol del amor, dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 27, «Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él». Si vamos a comprender la palabra de Dios, amigo oyente, nuestros ojos necesitan ser ungidos por el Espíritu de Dios a fin de que veamos la verdad. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10, «Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios». Bien, en tercer lugar, Noemí le dijo a Rut, «Ponte tus vestidos». En otras palabras, debía quitarse esa ropa de luto que llevaba y ponerse un vestido de fiesta. Noemí le dijo, «Rut, ponte un vestido como los que te gustaba ponerte cuando tú y mi hijo salían de noche a un evento social. Si Boaz se ha enamorado de ti mientras has llevado aquella ropa de luto, espera pues hasta que te vea vestida en un traje bonito». Amigo oyente, nosotros no tenemos ninguna justicia propia, de ninguna manera. Sin embargo, el Señor tiene un manto de justicia del cual viste a todos los que Él salva. El apóstol Pablo habla en cuanto a la justicia de Cristo en su epístola a los Romanos. Él aclara que es sólo mediante el creer en Cristo que uno recibe esta justicia. Dice allá en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 9, «Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe». Por último, la cuarta cosa que Noemí le aconsejó a Rut que hiciera era ir a la era. Debía ir a la era y decirle a Boaz exactamente cómo se sentía. Una vez un predicador fue invitado a hablar a un grupo de jóvenes. Después de la reunión, una delegación de los jóvenes se le acercó y le dijo: «Convidamos a la reunión esta noche a un amigo y creíamos que él aceptaría a Cristo como su Salvador, pero no lo aceptó. ¿Quisiera usted, por favor, hablar con él?» El predicador aceptó hablar con el joven y comenzó haciéndole varias preguntas. Le preguntó si creía esto y que si creía aquello, y el joven lo creía todo en cuanto a las historias de Noé y Jonás. Luego, el predicador le mostró el plan de salvación por medio de Cristo, y todos se pararon allí con él. Por último, desesperado ya, el predicador le preguntó: «Joven, ¿no quiere usted aceptar a Cristo como su Salvador personal ahora mismo?» Y el joven contestó: «Eso sí quiero hacer». Sus amigos habían discutido con él y el predicador también había hablado mucho con él, pero nadie hasta ese momento le había preguntado si quería aceptar a Cristo o no. Amigo oyente, ¿le ha dicho usted alguna vez al Señor Jesucristo que usted ha confiado en Él, que le ama o que desea servirle? Si no se lo ha dicho a Jesucristo, ¿por qué no se lo dice ahora mismo? Aquí pues estamos en la era. Una de las leyes extrañas de aquel entonces hacía necesario que Ruth se declarara Boaz. Aunque es muy obvio que él estaba enamorado de ella, él se hallaba en una posición difícil. Ella era viuda. Ella debía pedirle que fuera su pariente redentor. Por muchas semanas Boaz había estado caminando por los campos con Ruth. Se contuvo lo mejor que pudo sin declararse a Ruth porque sucedía que había otro pariente más próximo que Boaz. Si Boaz hubiera traído a discusión el tema del matrimonio, Ruth bien pudiera haberle dicho: «Bueno, eres muy amable en querer casarte conmigo, Boaz, pero quiero más a este otro. Voy a pedirle a él y no a ti». Boaz, pues, tenía que esperar hasta que Ruth diera algún indicio de que ella misma quería que él fuese su pariente redentor. Noemí, pues, instruyó a Ruth que fuera a la era y que le dijera a Boaz cuáles eran sus intenciones. Pero Noemí le amonestó a que no dijera nada, sino hasta cuando él terminara de comer y de beber. En otras palabras, no debía interrumpir su trabajo hasta cuando hubiera terminado el día. No debía interrumpir la celebración de Acción de Gracias a Dios por haberles dado una cosecha abundante. Noemí continúa hablando aquí en el versículo 4 y dice: «Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer». Los hombres de aquel entonces se acostaban como radios de una rueda alrededor de la era para proteger el grano de algún merodeador que pudiera tratar de robarse el grano durante la noche. Cada hombre se acostaba con su cabeza hacia el grano. Noemí, pues, le dijo a Ruth que ella debía ir al lugar donde Boaz se había acostado y acostarse a sus pies. Allí debía extender el borde del manto de Boaz sobre ella, para que él supiera que ella buscaba refugio y protección. Ahora, esto era una manera simbólica y humilde de decirle a Boaz que ella estaba dispuesta a aceptarle como su Goel, o sea, su pariente redentor, para tomar el lugar de Malón, su primer esposo, en un matrimonio levirato, o sea, un matrimonio de esta naturaleza. Ruth bien pudo haber ido ante los ancianos de la ciudad para demandar que él lo fuera. Pero el método que fue adoptado por ella, según la sugerencia de Noemí, fue una manera callada y reticente de proceder. Y veremos que así lo interpretó Boaz. Leamos ahora el versículo 5. Y ella respondió: «Haré todo lo que tú me mandes». Noemí no le está aconsejando a Ruth que haga alguna cosa mala, como lo pueden creer algunos. Sucede que Noemí era la suegra de Ruth. Usted puede estar seguro de que lo que Noemí le instruyó que hiciera era algo honorable. Continuemos leyendo el relato en los versículos 6 al 8 de este capítulo 3 de Ruth. Descendió, pues, a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Ruth obedeció todo mandato e instrucción de Noemí. Y a la medianoche, Boaz se puso intranquilo y se dio una vuelta y descubrió que alguien estaba acostado a sus pies, y al investigarlo más, descubrió que era una mujer. En la oscuridad, él le preguntó su identidad, y la contestación de Ruth fue notable. Leamos el versículo 9 de este capítulo 3 de Ruth. Entonces él dijo: «¿Quién eres? ella respondió, «Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano». Ruth está diciendo que quiere que Booz sea su pariente redentor. En lugar de llevar a Booz ante el público para obligarle a cumplir su deber como Goel, es decir, como pariente redentor, Ruth calladamente le da una oportunidad para rechazar o aceptar el oficio. Y podemos estar seguros de que Noemí y Ruth no habrían proseguido más el caso. No le habrían puesto en aprietos públicamente, ni le habrían obligado legalmente a hacer lo que no tenía en mente ni en su corazón para hacer. Pero Noemí y Ruth tenían toda la indicación como para creer que él solo estaba esperando poder actuar como Goel, o sea, como pariente redentor, cuando se presentara la oportunidad. Continuemos leyendo ahora el versículo 10. Y él dijo, «Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos». Las palabras de Ruth son las que él había esperado escuchar. El hecho es que la felicitó por la manera expedita y sagaz en que ella se había portado. La bendijo y no la culpó por su método de proceder. Ahora, cuando Booz hizo este descubrimiento sobrecogedor, probablemente despertó a todos los que dormían en la colina alrededor de la era cuando le dijo, «Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos». Cuando Noemí trajo a Ruth con ella a Belén, estamos seguros de que Ruth era la comidilla del pueblo. «Ella es bella», decían unos. «Bueno, ten cuidado con ella, casará a todos los hombres de Belén», decían otros. Lo interesante fue que Noemí le había dicho a Ruth que en Judá ella sería condenada al ostracismo. Le dijo que ninguno tendría interés en ella. Y Ruth lo aceptó. Pasó por alto a todos los varones porque creía que no tendrían interés en una muchacha de Moab. Pero aquí está Booz, un hombre que la ama y que quiere ser su pariente redentor. Era obvio para el pueblo de Belén y para él mismo que ella no había estado casando a los jóvenes. No se había afanado por buscar un esposo. Eso, además del hecho de que ahora le pidió que fuera él su Goel, es decir, su pariente redentor, clarificaba que ella hablaba en serio. Booz continúa entonces hablando aquí en el versículo 11 y dice, «Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa». Booz está contentísimo con la petición de Ruth. No sacrifica nada. Quiere hacer todo lo que ella quiere que se haga. Ruth era una mujer admirable. Cuando salió de Moab y llegó a Belén, aquel pueblo le observaba. Los del pueblo observaban cada acción suya. Antes de mucho tiempo, tuvieron que admitir que ella había renunciado a todo cuando salió de Moab. Se había declarado a favor de Dios. Confiaba en el Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero. Empezaron a alabarla y a decir cuán maravillosa persona era, y creemos que esto es muy extraño para un pueblito porque todos se conocen tan bien en los pueblos pequeños. Amigo oyente, permítanos decir que el pueblito de Belén sí chismeaba, pero podríamos decir que por excepción esta vez eran chismes buenos. Continuemos leyendo en el versículo 12 lo que dice Booz. «Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo». Booz había investigado un poco este asunto y se dio cuenta que un hermano de Elimelec todavía vivía. Booz solo era un sobrino de Elimelec, y aunque él quería ser el Goel de Ruth, es decir, el pariente redentor de Ruth, insistió en que el hombre que era el pariente más cercano, o sea, el hermano de Elimelec, decidiera si quería asumir la responsabilidad o no. Y le dice entonces a Ruth, aquí en el versículo 13 de este capítulo 3 de Ruth, «Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana». Booz había pensado mucho en este asunto antes, porque inmediatamente mencionó a otro pariente quien tenía un derecho de mayor prioridad bajo la ley, siendo un pariente más cercano que él. Sin duda, Booz había pensado muchas veces en insistir en su propia prerrogativa, pero sabía del otro pariente, lo que trajo trepidación a su corazón y duda en cuanto a su acción. Como no podía estar seguro en cuanto a Ruth y al otro pariente, Booz esperaba pacientemente el tiempo propicio para actuar. Ahora ese tiempo ha llegado. La buena voluntad de Ruth le hizo resolverse a activar este caso con toda la energía e influencia que le fuera posible reunir. Trataría de quitar este obstáculo. Continuemos leyendo los versículos 14 al 16 de este capítulo 3 de Rut. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, «No se sepa que vino mujer a la era». Después le dijo, «Quítate el manto que traes sobre ti y tenlo». Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, «¿Qué hay, hija mía?». Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. En el resto de este libro se evidencia el hecho elocuente de que Booz poseía pleno conocimiento de los aspectos legales de este caso, lo cual ningún otro pudo haber poseído a menos que hubiera pasado mucho tiempo pensando en las diversas complicaciones legales. No solo le señaló a Ruth la presencia de otro pariente, sino que también le señaló al otro pariente la dificultad legal que él enfrentaría si se casaba con Ruth. Él sabía más en cuanto al estado legal del otro pariente que lo que el mismo pariente sabía. Aquella noche fue el punto decisivo en la vida de Ruth, y fue el momento decisivo en la vida de Booz. Booz rogó a Ruth que esperara hasta la mañana para regresar a casa antes de la luz del día, a fin de que nadie la reconociera. Evidentemente, si Booz hubiera rechazado la proposición de Ruth, o él o ella habrían sido deshonrados. Ella podría haber actuado con presunción y bien pudo haberle llevado delante de los ancianos de la ciudad. Si el otro pariente hubiera insistido en su propia prerrogativa, Booz no quería, mientras tanto, echar ninguna sombra negra sobre el carácter de Ruth. Ejerció, pues, las mayores precauciones con ella. Ahora, el versículo 15 nos dice que antes de que Ruth saliera por la mañana, él llenó su manto con 6 medidas de cebada. Este hombre no fue solamente generoso en el campo, sino que también lo fue en la era. En el campo, Ruth tuvo que espigar, pero en la era ella recibió una porción generosa de cebada por la que no expendió ninguna labor. Ruth regresó a su suegra antes de la luz del día, y Noemí le llamó diciéndole, «¿Qué hay, hija mía?». O sea que Noemí quería saber si Ruth iba a ser la señora de Booz o no. Y veamos la respuesta de Ruth aquí en los versículos 17 y 18 de este capítulo 3 de Ruth. Y dijo, «Estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías». Entonces Noemí dijo, «Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy». Ruth contó las experiencias de aquella noche a una suegra interesada. Como señal de su recibimiento por Booz, Ruth se refirió a la cantidad de grano que ella había traído a casa. Evidentemente, era más de lo que había traído el primer día cuando espigaba en los campos de Booz, aunque la cantidad de los manojos que había dejado caer había hecho posible que ella trajera mucho más que lo esperado de otro modo. Noemí sabía ahora que su intuición femenina no se había equivocado. El resultado demostró que Noemí tenía toda la razón desde el principio. Ahora, ella le dice a Ruth que ya que ha pedido que Booz sea su pariente redentor, ahora ella no puede hacer más nada. Todo lo que debe hacer ahora es sentarse y descansar, porque él no parará hasta concluir el asunto, es decir, hasta llegar a ser su pariente redentor. Y amigo oyente, Cristo obró por nosotros así, de esta misma manera. Por eso le es posible a usted descansar hoy en la redención de Cristo, porque Él no descansó hasta morir sobre aquella cruz y hasta decir, «Consumado es». Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy, porque nuestro tiempo se ha agotado. Será pues hasta nuestro próximo programa, que Dios le bendiga ricamente.
¿Qué preguntas e inquietudes tiene usted luego de escuchar nuestro estudio de hoy? ¿Por qué no las comparte con nosotros? Nos gustaría darle una mano en su acercamiento a la Biblia. Hemos preparado notas y bosquejos de los textos bíblicos que presentamos aquí para ayudarle a crecer en su estudio de la Palabra de Dios. Para recibirlos, comuníquese por mensaje de texto al 091-610-610. Una vez más, nuestro número para mensajes de texto, 091-610-610. También puede descargar las notas y bosquejos en nuestro sitio de internet. Tome nota de nuestra dirección: rtmuruguay.org. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Lo que Dios inició, lo terminará. Cuando venimos al Señor y le entregamos nuestras vidas, comenzamos un proceso de restauración y este será posible a través de nuestra disposición. Durante el proceso enfrentamos muchas circunstancias para ser pulidos, pero debemos darle nuestro corazón al Señor Jesucristo porque Él no deja las cosas a medias. En muchas ocasiones somos nosotros que no queremos seguir adelante porque Él quiere terminar el propósito establecido para cada uno. Todo lo que Dios hace, lo hace bien, porque Él se toma su tiempo y sus medios para cumplir su propósito en nuestras vidas, produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer. Es tiempo de reconocer que si nos hemos quedado estancados, dejemos que el Señor siga obrando en nuestras vidas y le permitamos continuar la obra que ha iniciado en nosotros. Es tiempo de depender aún más de Dios para que no erremos y que esos errores afecten nuestra relación con Él. Mantengámonos en un continuo estudio de la palabra, ayuno y oración, herramientas que nos ayuden a sobrellevar cualquier circunstancia, porque tomados de la mano de Dios, terminaremos cualquier cosa que iniciemos. Es necesario reconocer que el corazón contrito no lo menospreciará el Señor. Pero debemos reconocer nuestras limitaciones y deponer todo aquello que impida que Dios obre en nuestras vidas. Porque somos una obra en proceso y solo si permanecemos en Dios podemos llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Dios quiere hacer una obra extraordinaria en cada uno de nosotros, pero recordemos que Él llega hasta donde nosotros estemos comprometidos. Somos la obra en proceso que Dios terminará. Meditación escrita por Oswaldo Canales, Honduras.
Bienvenido al tiempo de estudio y reflexión de tu Instituto Bíblico. Prepárese, póngase cómodo y escuche atentamente esta clase que también le dejará un desafío para su vida personal. Llegamos al capítulo 7 del Evangelio de Mateo, la recta final del Sermón del Monte que venimos estudiando hace ya un buen tiempo. Comienza este capítulo con un pasaje complejo acerca de el juzgar. ¿Se puede juzgar a los demás? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, lo discutimos en los próximos minutos.
No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y estimado amigo y hermano, al llegar al capítulo 7 del Evangelio según Mateo, podemos decir que entramos en la recta final de la enseñanza que hemos denominado el Sermón del Monte. Y volvamos a recordar una vez más el contexto en que fue dada esta enseñanza. Miles de personas se hallaban en las leves estribaciones montañosas que circundan el mar de Galilea. Jesús estaba ministrando a estas multitudes. Al comprender que en el cuerpo ni aun Él, que es el Hijo de Dios, podía hacer todo por su propia cuenta, de acuerdo con el Evangelio según Marcos capítulo 3, versículo 13, nos dice que Jesús invitó personalmente a algunos de sus discípulos para que se reunieran con Él en la ladera del monte, lo cual significa en las laderas más altas. En este nivel más alto, Él dio toda la enseñanza que encontramos en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Y no olvidemos el contexto en que fue dada toda esta enseñanza. En este primer retiro cristiano, podríamos decir que Jesús estaba reclutando soluciones y respuestas para los problemas de las multitudes de este mundo. Aún hoy, nos habla como si estuviéramos en un retiro con Él. La estrategia es la misma. Jesucristo está tratando de tomar a algunos de nosotros que profesamos ser sus seguidores para convertirnos en soluciones y respuestas, para que seamos la sal de la tierra, la luz del mundo. En las primeras partes de su enseñanza, Él nos dijo que miráramos hacia adentro. Nos enseñó lo relativo a las bellas actitudes o bienaventuranzas. En la parte más larga del capítulo 5, nos dijo que miráramos alrededor. Nos habló acerca de nuestras relaciones. En el capítulo 6, nos dijo que miráramos hacia arriba, por cuanto nunca tendremos las actitudes correctas, ni lograremos aplicar tales actitudes a todas nuestras relaciones, sin mirar hacia arriba y recibir la gracia de Dios. En la primera parte de este capítulo se refiere a las disciplinas espirituales del que mira hacia arriba. En la segunda parte enfoca los valores de la persona que está en este mundo y se mueve en medio de las multitudes, mientras mantiene la mirada estructurada y sostenida hacia arriba. Nos presentó este desafío. ¿Practica usted las disciplinas espirituales que mantienen la mirada hacia arriba? ¿Tiene usted los valores espirituales que vienen como resultado de esas disciplinas espirituales? Al comenzar con el capítulo 7, el Señor inicia un resumen. Está llevando a su debida conclusión la enseñanza que dio en el primer retiro cristiano. Va a llegar aquí a un veredicto. Está echando la red. La idea de presentar una invitación la comenzó Jesús y debemos notar las grandes invitaciones de Jesús en el Nuevo Testamento. Encontramos una bellísima en el mismo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Esta sin duda es una gran invitación hecha a las personas que están trabajadas y cargadas en sus corazones. Venid a mí, no a la iglesia ni a un estudio bíblico, sino a mí. Cuando ustedes vengan a mí, yo les daré descanso. También Él les indica cómo pueden hallar ese descanso a aquellos que realmente acuden a Él. Al llegar al último capítulo que contiene la última parte del Sermón del Monte, Jesús resume. Lo va a hacer en la forma de una invitación. Vemos que al comienzo de esta enseñanza se nos presentó un desafío. ¿Dónde está usted? ¿Está usted al pie del monte? ¿Está aún como parte del problema? ¿Siempre va a ser parte del problema? ¿O está en el monte con Jesús recibiendo entrenamiento y disciplina con el propósito de ser parte de la respuesta y parte de la solución de Él? ¿Es usted parte del problema o parte de la solución? Pero al llegar a la recta final, después de haber estado en la ladera de la montaña con Él durante algún tiempo, no se nos presenta la pregunta, ¿dónde está usted? ¿En la ladera del monte o al pie del monte? Y la razón es clara. Toda esa enseñanza fue dada a los que estaban con Él en el monte. Y pudiéramos aplicar esto al día de hoy y decir que fue dada a los que son parte de la Iglesia de Cristo, a los que profesan ser sus discípulos, sus seguidores. Al llegar a la conclusión, el desafío que se nos presenta es el siguiente. ¿Qué clase de solución es usted? ¿Qué clase de respuesta? ¿Qué clase de discípulo de Jesucristo? En la primera parte del capítulo 7, tenemos un pasaje que es muy mal entendido y mal aplicado. Tal vez eso se deba a la manera como comienza en la versión Reina Valera, revisión de 1960. Vamos a leer los primeros 6 versículos en la nueva versión internacional, donde se nota con más fuerza ese problema. No juzguen, de lo contrario, también serán juzgados. Porque del mismo modo que juzguen a otros, serán ustedes juzgados, y con la misma medida que usen, ustedes serán medidos. ¿Por qué te fijas en la paja que hay en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que hay en el tuyo? O, ¿cómo vas a decirle a tu hermano, deja que te saque la paja del ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den a los perros las cosas santas, ni arrojen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Tanto la versión Reina Valera como la nueva versión internacional comienzan con las palabras «no juzguen». Y después hay un signo de puntuación. En la versión Reina Valera una coma y en la nueva versión internacional punto y coma. Muchos colocan allí un punto. Como resultado, muchas personas piensan que estos 6 versículos nos dicen que no debemos juzgar, especialmente cuando la escudriñadora luz espiritual penetra en el corazón de las personas. Estas dicen de inmediato, la Biblia dice que no juzgue, así que, no me juzgue, por favor. Si estudiamos el pasaje como un todo, comprenderemos que eso no es realmente lo que dice el pasaje. Lo que el pasaje dice es que debemos juzgar, que tenemos que juzgar. Ahora, se debe juzgar por lo menos de 3 maneras. Primero, tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Tienes que sacar la viga de tu ojo para poder ver claramente la mota que está en el ojo de tu hermano. Así que el pasaje no nos dice que no juzguemos, sino que no juzguemos primero al hermano, que nos juzguemos primero a nosotros mismos. Pero cuando nos juzgamos a nosotros mismos, debemos estar en condiciones para ayudar a sacar la mota que está en el ojo del hermano. Al final de este pasaje leemos, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Eso también nos dice que debemos discriminar, que debemos juzgar. Todas las verdades y todas las cosas espirituales no son para todas las personas. Sin embargo, somos muy sensibles con respecto a lo que son las personas y dónde están en el sentido espiritual. El apóstol Pablo comprendió esta verdad muy bien. Así lo dice en su primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Lo que Pablo nos dice aquí es que él realmente discriminaba en la manera de presentar el Evangelio de Cristo. Él no le tiraba sencillamente la misma cosa a todos. En el versículo 6 hay personas que se describen como perros y cerdos. Creo que esto significa que hay personas que están tan lejos de lo espiritual como lo están estos animales. No entienden las cosas espirituales. Uno simplemente no toma la preciosa verdad para compartirla con ellos. En cierto sentido, estas dos palabras pueden referirse a personas no convertidas. La verdad, estimado amigo y estimado estudiante, es que no nos gusta que nos juzguen. Si no nos gusta ser juzgados, entonces Jesucristo nos dice esto: júzguese entonces a usted mismo. De todas maneras vamos a ser juzgados, de alguna manera lo seremos. La mejor manera de comenzar entonces, según el Señor Jesucristo, es juzgándonos a nosotros mismos, para entonces tener la capacidad de juzgar a nuestro hermano.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire, es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610610.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay. Más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Soy su anfitrión Johnny Pérez. Qué alegría es recibirle a un nuevo punto de encuentro de estudio de la Biblia, la Palabra de Dios. Estamos con nuestra serie El Misterio de la Cruz y hoy Palau nos trae un mensaje que lleva como título Reconciliados.
Se encuentra hoy, mi amable oyente. Le saluda Luis Palau con todo afecto y con todo cariño, porque estamos estudiando aquí el libro de los libros, la bendita, la gloriosa, la eterna palabra de Dios. ¿Y qué cosa puede ser más importante en estos días dramáticos de la historia que profundizar en la revelación de Dios? ¿Por qué cree que Dios se preocupó de escribirnos un libro de más de 1000 páginas en cualquier volumen que compremos, la Santa Biblia, si no fuera para que la estudiemos? Bueno, estamos en la serie El Misterio de la Cruz. ¿Y puede haber misterio más profundo? Ah, no lo creo, ¿Puede haber este tema más agradable? Lo dudo. ¿Puede haber cosa que expanda más nuestro corazón y que nos haga más hombres y mujeres de Dios? Difícilmente sería encontrar otro tema más profundo que el misterio de la cruz. Ahora, en el programa anterior, en el estudio anterior, estuvimos hablando, y yo le expliqué, que queremos ver los grandes resultados de la muerte y la resurrección de Cristo. Y estamos tocando hoy, nuevamente, porque no pude terminar el asunto la vez pasada, que el misterio de la cruz inició una nueva relación con Dios. O sea, digámoslo de otra manera, nos facilita el experimentar una nueva relación con Dios. Y estábamos viendo, si usted tiene por ahí su Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, 2 Corintios capítulo 5. ¿Se acuerda? Leímos los versículos 15 al 19. En el versículo 15, nosotros vimos que esta nueva relación es una nueva actitud de parte nuestra para quien vivimos. Dice, por todos murió Cristo, para que los que viven, o sea, usted y yo, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién es aquel? Por supuesto, es nuestro bendito Jesús. Jesús, el bendito Hijo de Dios, como dije, nacido de la bendita Virgen María, sin pecado, vivió toda su vida, murió en la cruz por nosotros. Como resultado, se inició una nueva relación entre nosotros y Él. O sea, usted y yo, que aunque no lo entendemos todo a fondo, porque ¿quién va a conocer las profundidades de Dios en esta tierra fracasada? Pero los que hemos entendido en parte el precioso misterio de la cruz, donde el bendito Jesús llevó nuestros pecados, lavó nuestras almas y los enterró para siempre a los pies de la cruz, ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Él. Por supuesto, si el bendito Jesús, el que nos creó, se dejó crucificar por nosotros viles pecadores, si el bendito Jesús llevó sobre su cuerpo en el madero el pecado de todos nosotros, por favor, ¿cómo no vamos a vivir para Él? Y si el bendito Jesús, como en verdad lo hizo, resucitó de los muertos, yo vivo para Jesús. Ahora, que no siempre le complazco 100%, de seguro. Que a menudo contristo al Espíritu Santo, lamentablemente sí. Pero mi vida, y la vida suya, mi amado hermano y hermana que ama a Jesús, donde quiera que usted viva en el mundo de habla hispana, usted y yo vivimos para Cristo. ¿No es verdad? Aunque a veces tropezamos y nos abochornamos de que somos tan tontos, sin embargo podemos decir con San Pablo, para mí el vivir es Cristo. Todo lo demás es basura, a veces es basura bonita, a veces el dinero nos gusta y nos hace falta, y la comida también, todas cosas bonitas que Dios nos da. Pero comparado con Cristo, ¿qué es? Todo eso va a quedar aquí en la tierra, pero Cristo permanece para siempre. Versículo 16 de 2 Corintios 5 dice, nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Esto nos indica que ahora entendemos más al Señor Jesús, aquel bendito que murió y resucitó por nosotros, que ahora está sentado glorificado a la diestra de Dios el Padre. Este bendito Jesús ahora lo conocemos como un Cristo resucitado, no como un mártir muerto, no como un hombre atropellado por los soldados romanos, no como un hombre que anduvo sobre Palestina, aunque todo eso fue verdad, sino que ahora lo vemos como un Señor glorificado, que habiendo terminado la obra de la cruz, se sentó a la mano derecha de Dios el Padre, y ahí está esperando hasta que todos sus enemigos sean subyugados, para luego volver en las nubes del aire y arrebatarnos y llevarnos a estar con Él para siempre. Y como dice San Pablo a los tesalonicenses, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, ahora los que conocemos a Cristo tenemos una nueva relación con Él. Lo vemos como un Señor glorificado, un Señor honrado, coronado de gloria y de honra, como dice el libro de los Hebreos, ante el cual toda rodilla se ha de doblegar. Ahora, el versículo 17 nos dice algo más acerca de esta nueva relación con Dios, gracias a la cruz y la resurrección de Cristo. El famoso versículo repetido millones de veces, que yo lo he oído desde que era un niñito, dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. ¡Ja! ¡Qué lindo que es eso! ¡Y qué verdad! Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora bien, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Mi querido amigo y amiga oyente, si usted ha confiado en Cristo, usted es una nueva criatura. ¿Usted ha confiado solo en Cristo para la salvación de su alma? Usted es una nueva criatura. ¿Usted ha confiado solo en Cristo para el perdón de sus pecados? Está perdonado y usted es una nueva criatura. ¿Usted tiene esperanza de la vida eterna confiando solo en Jesucristo? Usted es una nueva criatura. ¿Usted quiere estar seguro de que es un hijo o una hija de Dios? Si usted ha confiado en Cristo, usted es una nueva criatura. Está en la familia de Dios, gócese y cántale una canción, aunque no sepa cantar. Luego dice, las cosas viejas pasaron, ¿se da cuenta? Y todas son hechas nuevas. Esto no quiere decir que cambie el color de nuestros ojos, ni el tamaño de nuestra nariz, ni lo enorme de nuestras orejas. Lo que cambia es nuestra relación con Dios. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué quiere decir eso? La vida vieja, la manera vieja de ver al mundo, la vida vieja en que odiábamos a los demás, la vida vieja de envidia despreciable, la vida vieja de codiciar hasta el hastío. Todo eso pasa. Y empezamos a despreciar el pecado, empezamos a odiar la vida carnal, empezamos a amar las cosas espirituales, empezamos a amar hasta los despreciables, hasta los que nos odian, hasta los que nos persiguen. Eso es lo nuevo que empieza a acontecer. Y eso se inició en la bendita cruz y la gloriosa resurrección de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y dice, todas son hechas nuevas. ¿Nuevas? ¿Nuevas en qué sentido? Nuevas en que ahora tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Todas las cosas son hechas nuevas en que ahora miramos al mundo con los ojos de Dios, por así decirlo. Todas las cosas son hechas nuevas en que ya no vivimos egoístamente, sino que vivimos una vida nueva. Y luego, el versículo 18 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Primero, la nueva relación que Cristo inició con Dios para nosotros es que Dios nos reconcilió por medio de la cruz y la resurrección de Cristo. ¿No le parece hermoso, mi amable oyente? ¿Usted sabe lo que es ser enemigo de Dios? Bueno, ahora que confiamos en Cristo, no somos más enemigos de Dios. Seguramente que por ahí en una de las junglas latinoamericanas me escucha a lo mejor alguna persona muy atea, e incluso alguna persona muy violenta. Le digo, mi querido ateo, usted se puede reconciliar allí bajo un árbol, en una jungla del norte de Sudamérica. Si usted le abre el corazón a Cristo, Dios le va a reconciliar a pesar de sus rebeliones y sus maldades y su malicia y aún su blasfemia contra el nombre de Dios. Pero venga por la fe a Jesucristo allí donde usted se encuentra y dígale, Dios mío, si por la muerte y resurrección de Cristo me vas a perdonar, por favor, reconcíliame contigo y voy a ser una nueva criatura y mi vida va a cambiar. Bueno, en el próximo estudio seguimos adelante. Hasta la próxima.
De esta manera llegamos al final de la presente edición de Cruzada junto a Luis Palau. Gracias por acompañarnos. Recuerde que se puede comunicar a nuestro número de WhatsApp, que es el 091-610-610. Si se comunica desde fuera de Uruguay, debe incluir el código de área, signo de más 598-91-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana para una nueva edición de Cruzada con Luis Palau.
Continuamos trabajando a diario para llevar hasta el último rincón de nuestro país el mensaje del Evangelio. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo. ¿Sabías que Radio Transmundial Uruguay también está en Spotify? Encuéntranos como Radio Transmundial Uruguay y disfruta de nuestros contenidos a demanda.
Esta es la llamada de medianoche.
Bienvenidos a un nuevo mensaje de la Palabra de Dios. Hoy terminaremos con una serie sobre el amor de Dios y vamos a estar pensando en varios ejemplos de la Biblia, de los que tenemos mucho para aprender.
Exacto, creo que cada uno de nosotros se va a identificar con algún aspecto de los que menciona nuestro hermano. Escuchemos con el corazón abierto a ser enseñados y transformados.
Nos encontramos hoy para terminar nuestra serie sobre el amor de Dios. Quisiera invitarlos
a leer Mateo, capítulo 24, versos 12 al 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hay varias razones por las cuales muchos de los hijos de Dios ya no hacen lugar en sus corazones para el amor del Señor. El Señor Jesús vio esto proféticamente para los últimos tiempos y dijo: «El amor se enfriará». ¿Qué serio es esto? Si el amor de Dios se enfría en un creyente, a los ojos de Dios no tiene nada para ofrecer. No importa cuánto celo tenga por Dios, cuánta fe o lo mucho que consiga hacer. Recordemos lo que dice al respecto 1 Corintios 13, versos 1 al 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Hoy nos encontramos ante esta terrible realidad. Fe sin amor, actividad por el Señor sin el verdadero amor de Jesús. El Espíritu Santo es categórico frente a una vida así. Dice: no eres nada. En la Biblia tenemos ejemplos estremecedores de esto. En primer lugar, el ejemplo del pueblo de Israel. En Oseas capítulo 2, versos 19 y 20, escuchamos el ofrecimiento de amor de Dios a su pueblo. ¡Qué gozo leer sus palabras de amor! Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. El Señor corteja a su pueblo con amor. Isaías 63:9 dice: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó, todos los días de la antigüedad. Pero en el versículo 10 viene el frío rechazo de Israel. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Israel rechazó y despreció el amor fiel y perseverante de un Dios santo, y el resultado, fueron echados de la tierra. En segundo lugar, tenemos el ejemplo del rey más glorioso del Antiguo Testamento, Salomón. El Señor amaba a Salomón de una manera muy especial. Le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué lugar de privilegio tenía Salomón? ¿Y qué oportunidad de disfrutar de la bendición de Dios? Pero su corazón estaba dividido. Su amor estaba dividido entre el Señor y las mujeres extranjeras. En 1 Reyes 11 se nos cuenta que el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. El resultado fue que la vida de este glorioso rey terminó en tinieblas. El reino entero se dividió. ¿Sabes por qué la iglesia de Jesús está tan dividida hoy? Porque su amor por el Señor está dividido, y sin amor no somos nada. No dudo que quienes están escuchando hoy crean en Dios, se aferren a la Biblia e incluso vayan a la reunión y sirvan en la iglesia. Pero si estás escuchando, quisiera que te preguntaras esto. ¿Estás lleno del amor de Dios y te sientes impulsado por ese amor? ¿O estás entristeciendo al Espíritu Santo por amar tantas otras cosas? ¿Hay lugar en tu corazón para el Señor o ha quedado desplazado con el paso del tiempo? En tercer lugar, me gustaría mencionar un ejemplo del Nuevo Testamento, la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2, el exaltado Señor se dirige a esta iglesia, que tenía cualidades espirituales como ninguna otra. El Señor dice en los versículos 2 y 3, «Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado». Hoy se habla mucho de tener iglesias bíblicas. aquí tenemos una iglesia bíblica con celo por el Señor. No hicieron concesiones, fueron tajantes con el pecado. Pero en el versículo 4 el Señor dice, «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Quizás alguien diría, «Señor, eso no es tan malo. Mira con cuánto celo te sirven, cómo trabajan y cómo toman la palabra en serio». Y sin embargo el Señor dice, «Tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Y continúa diciendo, «Recuerda, por tanto, de dónde has caído». Otra traducción dice, «Recuerda de qué altura has caído». ¿Qué es el primer amor? Muchas veces, mis hijos pequeños me dan las lecciones más vívidas y claras en casa. Permítanme compartirles una de ellas para ilustrar la idea del primer amor. Imaginémonos que alguien le regala a uno de mis hijos un juguete nuevo. Él lo toma en sus manitas, lo mira detenidamente, lo acaricia, lo mete debajo de su brazo y se va a dormir con él. Está viviendo su primer amor con ese juguete. Pero luego de unos días, encuentro el juguete nuevo en un rincón tirado y noto que mi hijo ya no lo está usando ni mirando. El primer amor ha desaparecido. Pensemos también en el ejemplo de una novia y un novio que están a punto de casarse. ¡Qué amor tan íntimo, limpio y puro sienten el uno por el otro! Querida hija o hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo le da la máxima importancia al primer amor. A tal punto es así que le niega el derecho a existir a toda iglesia que haya perdido su primer amor. A la iglesia de los Efesios le presenta solamente dos opciones, lo uno o lo otro. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hoy nos enfrentamos al terrible hecho de que muchas iglesias han perdido su razón de ser. El candelabro ha sido quitado de su lugar. A simple vista, todo sigue en orden, pero el amor por el Señor ya no está. ¿De dónde se conserva este primer amor por el Señor? Solo en la cruz. Solo podemos permanecer en este primer amor cuando afirmamos cada día, cada hora y cada minuto, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Allí, en la muerte de Jesús, estamos en el lugar donde Dios derramó todo su amor en su Hijo. Allí Él nos guarda humildes, protegidos de la antigua manera de vivir por las apariencias, que solo acaba endureciendo el corazón. Allí, en la muerte de Jesús, permanecemos vivos. Allí, donde cargó con la crueldad y el odio de los hombres y de Satanás, se revela su amor. Allí, unidos a Él, permaneceremos en el primer amor. Quiero repetir esto porque creo que es serio. Cuando las iglesias abandonan el primer amor, pierden el propósito de su existencia. Y cuando tú abandonas el primer amor, toda fe y todo celo se convierten en un metal que resuena o un címbalo que retiñe en tu vida. Así dice el exaltado Señor, «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Querido oyente, si estas palabras describen tu vida, vuelve al Señor. Y ahora quisiera que oráramos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te pido que esta palabra tuya lleve fruto y que muchos efesios, muchos creyentes que tienen celo por ti, que viven una vida conforme a las normas cristianas, que son hijos tuyos pero han dejado su primer amor, vuelvan a ti, que vuelvan a la cruz de Cristo, renuncien a su propia vida, que de nuevo se entreguen por completo. Señor, haz que un despertar llegue a muchos corazones en este momento. Irrumpe con poder. Sé que estás dispuesto a hacerlo y te doy gracias por hacerlo. En el nombre de Jesús.
Amén.
Sé que no recuerdas siquiera el momento, y sé que creías tener la razón. Te vi despreciar con soberbia el consejo y tomaste tu rumbo sin decir adiós. Te fuiste alejando sin ver hacia dónde. Caíste en la trampa del que te engañó. Y aquello que toda tu vida temiste que te sucediera, al final sucedió. Mas yo decidí atravesarme en tu vida, a darte esperanza y te di lo mejor. Sentiste mi fuerza, sentiste mi aliento, probaste mi amor. Sé que volverás a buscar mis caminos, sé que volverás por mi senda de amor. Sé que extrañarás el sentirte mi amigo, yo te esperaré, búscame en oración. Sé que volverás a dormirte en mis brazos y juntos veremos el amanecer. No me rendiré, no consigo el perderte. Por ti di mi vida y lo haría otra vez. Volverás a mí. Buscaste refugio donde no lo hallabas, tiraste tus sueños en un callejón. La noche y los vicios que tanto deseabas no te dieron nada, tan solo dolor.
Viste a tu familia romperse en pedazos, viste a los que amabas tenerte temor.
Dañaste tu cuerpo de almohada en almohada y ciego no hallabas una solución.
No sé si estás de acuerdo, Victoria, pero creo que no había mejor manera de terminar esta serie. Después de pensar en la naturaleza del amor de Dios y en cómo se muestra en nuestra vida, escuchamos bien claro sobre la importancia de permanecer en este primer amor y no dejarlo ir.
Totalmente de acuerdo, Rodrigo. Sin el primer amor, todo lo demás es ruido, ¿no? Deseamos que esta serie haya sido de bendición y reflexión para cada uno de los que están escuchando.
Sí, exacto. Y recuerda que si hay cosas que todavía no entiendes o preguntas que te gustaría hacer, estamos para conversar.
Sin duda. Y seguiremos en este espacio compartiendo más meditaciones sobre la Palabra de Dios. Hasta la próxima. Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amables oyentes viajeros de la medianoche? Ya estamos iniciando la parte final de la programación de RTM Uruguay, y lo estamos haciendo el día 3 de agosto, terminando ya julio. Se nos fue julio, lo vamos a extrañar, ¿verdad? Ahora estamos en el mes número 8, el mes de agosto, y el día 3 ya vamos avanzando y seguiremos el transcurso de este invernal mes de agosto. Les recuerdo que Dios es nuestro amparo y fortaleza para este mes de agosto, y además nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y haremos bien en tener en cuenta este tesoro bíblico que lo tomo hoy del Salmo 61. Fue compuesto con instrumentos de cuerda por el rey David, y dice así: Oh Dios, escucha mi clamor y atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca donde esté yo a salvo, porque tú eres mi refugio, mi baluarte contra el enemigo. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Tú, oh Dios, has aceptado mis votos y me has dado la heredad de quienes te honran. Concédele al rey más años de vida, que sean sus días una eternidad, que reine siempre en tu presencia y que tu amor y tu verdad lo protejan. Así cantaré siempre salmos a tu nombre y cumpliré mis votos día tras día. Lectura de este tesoro bíblico tomado del Salmo 61. Y ahora vamos al encuentro de un tema musical.
Cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas, no, no, no. Sus argumentos tendrán para quererte desear, mas no cedas. Bienaventurado, como a los cantados será. Cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas, no, no, no. Sus argumentos tendrá para quererte desear, mas no cedas. Bienaventurado, como algo tratado será. Vivirás como algo junto al agua, que da su fruto tiempo y su hoja no cae. Crecerás plantado en la presencia de Dios, y todo lo que emprendas prosperará. Tu deleite hallarás y su palabra de amor meditarás. Sus mandamientos serán en tu camino una luz alumbrada. Bienaventurado, como algo cantado será.
guardado en la presencia de Dios, y todo lo que emprendas prosperará, fructificará.
Radio Transmundial Uruguay necesita de usted que se transforme en un donante mensual. Por casi ya 45 años, RTM Uruguay ha estado noche a noche en CX4 Radio Rural, con pruebas, con luchas, pero hemos seguido adelante con la ayuda y la gracia de Dios. Así que, gloria a Dios, hasta aquí nos ha ayudado. Pedimos ahora su colaboración de ofrenda mensual, con el monto que sea, no hay máximo, no hay mínimo. Usted determina cuánto puede ofrendar mensualmente. Puede avisarnos que va a ofrendar al 091-610-610. Nos avisa y nosotros le daremos las indicaciones de cómo hacer su transferencia. 091-610-610.
Tómame en tus brazos, tómame las manos, camina aquí a mi lado, no me dejes por favor. Toma mi destino, toma mi camino, de ti estoy confiado. Siempre mírame, Señor. Es que yo sin ti, yo no sé lo que es vivir. Es que yo sin ti, ni siquiera sé existir. Te necesito. Te necesito. Como el cielo necesita el sol para brillar, y la tierra necesita luna y mar. Te necesito. Te necesito.
Y ahora nuestra reflexión bíblica breve, acostumbrada aquí en Viaje a la Medianoche. Y comencé la semana anterior, ¿se acuerda? En julio. Ahora estamos en agosto y sigo con el debate sobre el ayuno. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Pregunta que hace Jesús y que Marcos la guardó en su Evangelio, capítulo 2, verso 19. Personalmente pienso que hay aquí una mini alegoría. Jesús, el novio, estaba con ellos. Este era un momento de celebración gozosa. Por lo tanto, sería completamente inapropiado que ayunaran en aquel momento. Pero vendrán días, continúa Jesús, cuando el esposo les será quitado. Quitado podría ser una alusión a su muerte violenta. Es verdad que todavía no había predicho claramente esos sufrimientos, pero al parecer tenía indicios de lo que tendría que enfrentar. En aquel día, cuando él les fuera quitado, entonces harían duelo y ayunarían. Como vimos en el Sermón del Monte, Jesús parece haber asumido que ofrendar, orar y ayunar iban a formar parte de la vida cristiana. Esto no significa que el ayuno esté siempre asociado con el duelo, porque si bien en un sentido el novio nos ha sido quitado, en otro ha regresado a nosotros con el Espíritu Santo, y nuestra tristeza se ha convertido en alegría, según está escrito en Juan capítulo 16, versos 20 al 22. Y bien, de esta manera llegamos al final de otro grato encuentro aquí en la noche de Radio Rural. Ha sido un gusto para mí acompañarle y le invito para que repita junto conmigo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces estar confiado. Buenas noches, que Dios le bendiga.
Más y más, quiero estar donde tú estás, no te dejaré jamás, te necesito.